José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Bueno, lo acaban de escuchar, acaban de terminar dos partidos de esta segunda jornada. Uno en Balaídos, ha ganado el Celta 1-0 al Valencia. Han podido ser dos porque le ha parado Ziles en un penalti en el último minuto a Denis Suárez. Vaya golazo ha metido el Toro Fernández. Ahora le voy a preguntar a Santi, que tanto que se metía con el Toro Fernández, vaya golazo de espuela que ha marcado. Y en Getafe, Getafe 1, Atleti de Bilbao 1, se adelantó primero el Atleti con un gol de Raúl García. Muy buena jugada del Atleti de Bilbao. Y ha empatado un internacional para el Getafe. Mata, todo esto muy pronto, ¿eh? Antes del cuarto de hora llevan empate a uno. Lo más fuerte de la tarde o del día ha pasado en el Bernabéu. Allí el viejo Madrid, el viejo Real Madrid, ha empatado a uno con el Valladolid. Marcó primero Benzema en el minuto 82, un golazo desde la frontal del área. Y en el 88 le empató el Valladolid con un gol de Sergi Guardiola. Ha dicho Zidane por esa jugada que a veces hay que mandar el balón a tomar por saco. Ahora le van a escuchar. Mucho dominio en el juego del Real Madrid, especialmente en la primera parte, pero poco peligro. Se parece mucho al Real Madrid del pasado. Bueno, tanto se parece que hoy han jugado en el equipo Bale, que jugó el otro día, y también James. En agosto de 2014, con el Real Madrid de Ancelotti, ya formaban el ataque, bueno, estaba Cristiano, por supuesto, pero ya formaban el ataque James, Isco, Bale y Benzema. 5 años después se han vuelto a encontrar con la misma camiseta en un mismo equipo estos 4 futbolistas. Bueno, enseguida estamos con las cosas del Real Madrid. Mañana juega el Barça a las 9 contra el Betis, muy buen partido. Por cierto, el Betis le ganó el año pasado al Barcelona en el Camp Nou, con Quique Setién en el banquillo. No está Dembélé, no está Luis Suárez, no está Coutinho, que hoy ha debutado con el Bayern de Múnich, y tampoco está Messi, que no ha entrado finalmente en la lista. Parecía que sí en la mitad de la semana y finalmente hoy no estaba con el grupo y le ha dejado fuera a Valverde. Al Betis le falta Borja Iglesias, que ya sabíamos después del primer partido que lo iba a tener difícil para llegar a este partido. Sobre Neymar, la última noticia es que se queda fuera de la lista del Paris Saint-Germain para el partido de mañana contra el Toulouse. Y lo más importante es lo que ha dicho Tuchel, su entrenador, que ha dicho que mientras no se solucione su futuro, y esto se va a saber como último día el 2 de septiembre, no va a estar para jugar con el Paris Saint-Germain. Luego le escuchamos a Tuchel, al entrenador alemán del Paris Saint-Germain. Además, esta tarde, Osasuna 0, Eibar 0. Una vuelta por Balaídos y por Getafe, por el estadio del Celta. Allí está Germán Dobarro. Hola, Germán. ¿Qué tal?
¿Qué tal,
¿cómo estás?
Corro? Muy buenas.
Muy bien. ¿Y tú qué?
Estupendamente.
¿Sí? ¿Te ha gustado el partido o no?
Un placer escucharte. Sí,
igualmente.
Ha estado bien. Para mí ha sido mejor el Celta. Ha merecido ganar. Ha tenido las ocasiones más claras. Y el Valencia tiene que preocuparse. Es cierto que tuvo la suya, ese remate al palo de Daniel Bass, pero es que Silesen fue el mejor de los suyos con mucha diferencia. Hizo 3 paradones, detuvo el penalti a Denis Suárez. El partido estuvo bonito, estuvo vibrante, llegadas, y el Celta muy justo vencedor. De no ser por el portero, el marcador habría sido más amplio, seguro.
Ha parado ese penalti Silesen, que tal y como están las cosas, pero Martín, después de ver lo que pasó ayer en el partido del Villarreal, es difícil pararle un penalti. Ya en la Liga es muy difícil, ¿eh? Pero lo ha hecho muy bien el tío, ¿eh? Ábrele ahí a Pedro Martín, que no le escuchamos.
Lo ha hecho bien porque además ha dejado el piececillo izquierdo sobre la línea para que no se lo mandaran
repetir. Sí. Me estaba recordando a Avilés, que yo no me acordaba, Germán, y tú te acordarás, ¿sí?, porque estabas en ese Mundial, que quitó a Ziles en Van Gaal.
Sí, creo que era Kroll el portero.
Krul.
Eso, sí. Krul.
Para la tanda de penaltis. Y fíjate el tío los penaltis que para, ¿eh? Sí.
Pero no, es que llegas a Valencia y empiezas a parar penaltis.
Sí, es verdad.
Porque
Alves era la leche ya.
Exactamente. Los porteros del Valencia son los que más penaltis han parado en la historia de Primera División, 86 con este. Y es que claro, ya le tiraron el otro día uno, no lo paró, pero ya le tocaba parar este.
Muy bien, Dobarro.
Os digo una cosa, antes de marcharme, ha hecho buen cambio el Valencia, ¿eh? Yo prefiero este y no Neto.
¿Sí?
Y Neto me parece muy buen portero, pero a mí este me parece mejor.
Los dos son muy buenos, ¿eh?
Muy buenos.
Los dos
Neto
son
me parece muy bueno, pero creo que el Valencia ha hecho una buena operación.
Bueno, te dejo coger la moto, gran verano se va mejor.
Hasta muy bien,
un abrazo.
Así me peino bien, me quito el casco y me peino en condiciones. Un abrazo, amigo.
Hasta luego, Germán Dobarro. Enseguida estamos con Santi Peón en la zona mixta. Si hay que poner algún futbolista rápido, pues nos avisará Santi Peón. Y en Getafe está, pues hombre, la voz de los partidos del sábado, del domingo, del viernes cuando se produzca, porque hace 3 partidos el tío. Ayer estuvo en el Levante Villarreal, hoy ha estado en el Getafe Atleti Bilbao y mañana estará en el Leganés Atlético de Madrid. Digo yo, Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches. Sí, sí. Cruzamos la carretera de Toledo mañana.
Me parece correcto. ¿Qué pasa? ¿Qué decimos de este Getafe 1 Atleti de Bilbao 1?
Pues que si la gente hubiera visto la primera parte se hubiera ahorrado la segunda, porque ha marcado muy pronto Raúl García en el minuto 6, le ha empatado Mata 6 minutos después en el Getafe, en el 12. Y la segunda parte ha sido muy flojita, la verdad. De la primera ha habido ocasiones, pero no muy claras para ninguno de los dos equipos. Yo creo que el Athletic ha empezado a pensar que el viernes de la semana que viene se juega el derbi vasco contra la Real. El Getafe ha pensado que venía de empatar, de perder contra el Atlético de Madrid y que empezar puntuando en casa y luego teniendo otro partido en casa contra el Alavés la semana que viene no es una mala idea. Y yo creo que al final han firmado el empate al descanso casi.
Dos lesionados, Maximovic y De Marcos. Los dos tienen pinta de que a lo mejor se pierden algo más, ¿no?
Los dos cambios en la primera parte, los dos por lesión. Ha confirmado el Athletic de Bilbao que es tobillo lo de De Marcos, que quizás sea lo más preocupante. Lo de Maximovic parecía muscular. Y yo creo que ninguno de los dos va a llegar para la semana que viene. Especialmente doloroso será para De Marcos no poder jugar el derbi vasco. Pero vamos, ha sido un partido típico de estas fechas, ¿eh? De que en la segunda parte, de hecho, hace mucho calor en Getafe, ha habido más de 30 grados casi hasta el final del partido, ha habido parón para beber en las dos partes, y yo creo que se ha notado sobre todo en la segunda eso.
Muy bien, Rubén, mañana te escucho en el Leganés Atlético de Madrid, que es uno de los partidos de la jornada. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, corro.
Ahora estamos con Gemma Santos. ¿Hay alguna cosa así importante de lo que ha pasado por la tarde? Así que
no,
tendones de Aquiles, pies fuera de la línea de la portería.
Una tarde bastante tranquila.
Tranquila, ¿no?
En comparación con la de ayer.
Veremos mañana, ¿eh? No te relajes.
No. De lo que se me llama la atención es que el Levante, precisamente, es el único equipo hasta ahora que ha metido dos goles en un partido.
Es verdad. Hoy tenemos dos empates, una victoria por la mínima.
Y los dos goles fueron gracias a dos penaltis.
Sí,
o sea que está la cosa bastante
canina, escasa, con los goles. Está aquí ya Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, corro?
Has echado larga la tarde, ¿eh? ¿A qué hora has llegado al Bernabéu?
Pues hoy pronto, porque con esto de las obras y demás, no sabía muy bien cómo iban a estar los accesos, sobre las 4:15.
¿Lo están dejando bonito o no se ve todavía nada?
No se ve todavía, pero bueno, la esquina ya evidentemente no existe. Se están ganando plazas de parking en la Castellana también. Así que, bueno,
muy importante lo de las plazas de parking, ¿no? En la Castellana, que se ganen.
Sí, desde luego.
Bueno, ahora me cuentas que esta alineación la has cantado tú. ¿Sin Cristiano la has cantado tú alguna vez? Bueno, y sin Courtois, ¿no?
Sí, sin Courtois. Yo creo que los otros 10 igual
bueno,
podían
haber coincidido.
Hace tiempo,
ya he dicho yo, agosto de 2014.
Sí.
Estuvieron juntos James Bale, Isco,
claro.
Y James Bale, Isco y ¿quién me falta? Y Benzema. Esos cuatro han estado juntos, sin Cristiano Ronaldo, por supuesto. Bueno, más cosas que han pasado en el día de hoy. Iremos a la Vuelta a España en Torrevieja, primera etapa, contrarreloj por equipos, se pone como líder Superman López porque ha ganado Astana, se ha caído el Jumbo, que es el equipo de Roglic, y ha perdido unos 40 segundos, y este es el favorito para ganar la Vuelta a España. Mundial de piragüismo, hemos ganado medallas, ¿eh? 3 hoy, de plata para Pelayo Roza y Pedro Vázquez en K2500, y luego hemos ganado bronce, Teresa Portela y Carlos Garrote en K1-200. Teresa Portela, si va a los Juegos Olímpicos de Tokio, que debe ir, serán sus sextos Juegos Olímpicos, que es una barbaridad. Y hemos perdido la final del europeo de hockey hierba de chicos, Bélgica 5, España 0. Tenemos ahí una opción todavía de ir a los Juegos Olímpicos, que nos la jugaremos en los próximos meses. Y bueno, con todo esto, ya saben ustedes que es sábado, y sábado en la noche suena en la radio, Low and Behold.
Low and Behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know.
Santiago Bernabéu, minutos finales de partido.
Se gira y la pega dura abajo para marcar el primero. ¡Gol, gol, 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 gol de Guardiola! ¡Y gol del Valladolid! Error monumental de la defensa del Madrid. Se fue como Pedro por su casa con una clase magistral. Marca el gol del empate. Marca Guardiola. Real Madrid 1. Valladolid 1.
Pues lo acaban de escuchar. El gol del Valladolid lo ha hecho Sergi Guardiola. Y además ha jugado un buen partido. Ha jugado muy buen partido con el Valladolid. Hola, Guardiola. Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Que nos ha parecido... ¿Vas en el bus? ¿Vais en el bus todavía?
Sí, estamos en el bus.
Vais en el bus, ¿no? Que nos ha parecido, Sergi, que ha sido el mejor del partido. No sé tú qué piensas.
Bueno, sí que es verdad que yo... Bueno, no creo que haya sido... Mi pensamiento es que no es que haya sido mi mejor partido, pero bueno, al final pues pues se arregla con el gol, ¿no? Pero pues sí que es verdad que...
Se arregla con el gol, no está mal arreglado, ¿eh?
Bueno, al final sí que es verdad que con eso pues, digamos, se maquilla un poco, pero sí que es verdad que podría haber estado un poquito más fino con balón.
Sí, te he oído autocrítico cuando ha terminado el partido, las entrevistas que te han hecho en la televisión, has dicho que has estado un poco fallón, ¿no?
Sí, sí, por eso digo, ¿no? Normalmente pues siempre me encuentro bastante bien, bastante fino con balón y hoy pues sí que es verdad que no me he encontrado muy, 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 muy fino con balón. Sí que es verdad que también hemos corrido mucho detrás del balón y, bueno, al final el cansancio, ¿no?, que se notaba cuando la cogíamos.
No se te da mal el Madrid porque estábamos recordando esta tarde en la redacción que el año pasado le hiciste dos al Madrid aunque te anularon los dos en Pucela, ¿no?
Sí, 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 sí que es verdad que me anularon los dos, pero los dos por el VAR y bueno, pues la verdad es que contento por seguir sumando, ¿no?
Has dicho que notabas el cansancio. ¿Hacía mucho calor?
Sí, hacía bastante calor y aparte pues ellos nos han sometido bastante y hemos tenido que correr mucho, ¿no?, detrás de ellos.
Lo has visto perdido con el 1-0, minuto 82, el Madrid, golazo de Benzema, es un golazo, ¿no, Sergi, el que ha hecho Benzema?
Sí, la verdad es que es un golazo de un superclásico como es Benzema y bueno, perdido, ¿no? Yo creo que nosotros en todo momento pues no lo hemos perdido a cada partido, hemos ido a tener otras ocasiones que así lo hemos tenido y bueno, al final hemos conseguido rascar un punto que para nosotros pues, es muy importante.
Sergi, ¿cómo recuerdas la jugada del gol? Porque ha dicho Zidane, ahora le vamos a escuchar, que hay veces que hay que mandar el balón a tomar por saco. ¿Cómo recuerdas la jugada de vuestro gol?
Bueno, la jugada de nuestro gol es una condición de Oscar, ¿no? Que la verdad es que pues, era un pase pues milimétrico y bueno, al final me quedo ante de Courtois y logro meterla a la red, ¿no?
La realidad, Sergi, es que el Madrid ha agobiado mucho, ¿eh? O sea, ha agobiado, sobre todo durante la primera parte, ha tenido mucho el balón.
Sí, sí, la verdad es que nosotros nos han sometido mucho, sobre todo en el primer tiempo, con muchas llegadas, pero como te digo, nosotros hemos trabajado mucho, hemos estado juntos y al final, pues con el orden que hemos tenido, hemos logrado mantener la portería a cero, que es lo que nos ha hecho al final, pues conseguir el empate, ¿no?
Cuando has visto la alineación del Madrid, no sé si te la imaginabas que metiera, porque se hablaba esta semana en Madrid, si Isco, James, y al final ha metido a los dos y ha sacado Vinicius, ha dicho, uy, estos van a tener mucho el balón, porque James e Isco son de tener mucho el balón, ¿no?
Sí, yo creo que cuando ellos estaban en el primer tiempo es cuando más hemos sufrido, ¿no? Después cuando los han cambiado pues hemos sufrido menos porque nos hacían superioridad numérica por dentro con ellos dos y la verdad que hemos sufrido bastante cuando ellos estaban en el campo.
Muy bien, Sergi, ha dicho tu entrenador, Sergio González, que te debe querer mucho, que Sergi Guardiola selección, ha dicho.
Bueno, pues para mí la verdad es un privilegio, ¿no? Como he dicho antes y bueno, esto sirve para seguir pues creciendo, para seguir pues dándole lo que él quiere y bueno, espero que ojalá, ¿no? Ese sería un sueño, pero bueno, vamos a estar tranquilos, vamos a seguir trabajando, vamos a ser humildes y si tiene que llegar, llegará.
Bueno, con lo que sufristeis el año pasado, habéis sacado 4 de 6 fuera de casa y pasando por el Bernabéu.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que bueno, nosotros en la primera jornada pues pensábamos que lo podíamos conseguir, la victoria, en esta también, bueno, sí que es verdad que seamos realistas, pues tenemos muchas más opciones porque el Madrid, pues como todo el mundo sabe, es un equipazo y bueno, al final hemos conseguido rascar en la primera jornada, nos vamos muy contentos, muy felices y ya pensando pues en la semana que viene, ¿no?
¿Que están de obras en el Zorrilla, en el Estadio del Valladolid?
Sí, 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 están de obras y bueno, ya le queda poquito ya para poder jugar en casa.
Guardiola, Ronaldo, ¿le dices algo al Presi? Le dices, Presi, estoy fino, como tú.
No, la verdad es que no, la verdad es que bueno, que...
¿Os cruzáis poco o qué? ¿Os veis poco?
No, nos vemos bastante,
¿sí?
¿No? Nos da el cariño, nos da la cercanía siempre y bueno, nos intenta ayudar en todo lo que puede y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no?
¿Te atreves a pedirle un consejo o al presidente no se le piden esas cosas?
No, yo cuando lo veo trato de charlar de, bueno, pues de lo que sucede en cada momento, no hay que darle muchas más vueltas, ¿no?
Muy bien, Sergi, ¿qué vais ahí viendo una peli o algo o qué?
Bueno, vamos aquí a hablar un poquito todos, ¿no?
Del partido, ¿no?
Sí, sí, sí.
De lo que ha estado uno, el otro, tal. Bueno, buena llegada a Valladolid, buen inicio de temporada. Felicidades por el gol que vale un punto, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Sergi Guardiola, delantero del Real Valladolid, que le ha parecido a Lama lo ha dicho, que le ha parecido el mejor del partido, le tiene muy calado de su estancia en el Córdoba. Ahora le vamos a preguntar, pero antes, este es Zidane. A pregunta de Arancha, que van a escuchar, respuesta del entrenador del Real Madrid. A veces hay que mandar el balón a tomar por saco.
¿Por qué cree que suceden esos errores que no terminan de corregirse, que lo hemos visto en la pretemporada, también en Vigo el otro día?
Sí, pero además no es la pérdida de balón, porque eso puede pasar en cualquier momento, en cualquier sitio del campo puede pasar, pero nosotros estamos fuera de sitio para defender, y eso es un poco complicado, porque hicimos el difícil, lo más difícil que es marcar, luego el balón lo tenemos que mandar a tomar por el saco. Pero sabemos que nosotros tenemos que crecer y jugar 90 minutos, porque hoy en día no podemos jugar 50, 60 minutos.
Es una frase que podría haber firmado Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Ese balón a tomar por saco, hubieras dicho tú, ¿no?
Sí, pero a mí me sabe mal que el entrenador del Madrid diga mandar el balón a tomar por saco. Lo que tendría que haber hecho el Madrid es tener el balón. Y si tú tienes el balón, no te lo van a quitar. Yo creo que Zidane se ha equivocado hoy con los cambios. Yo creo que ha roto al equipo.
Lo ha hecho Guardiola ahora, que sí. Cuando han quitado a James y a Isco.
Yo creo que él es el gran culpable de que el Madrid no haya sumado los tres puntos, porque yo creo que él ha partido al equipo más allá del error puntual que ha podido tener Kroos y, evidentemente, de la falta de gol que sigue teniendo el equipo. Pero yo creo que hoy Zidane ha ayudado poco a sus jugadores.
A ver qué dice Guas. Tomás, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Tomás.
No quiero hablar.
Sí, normal. Sí, yo le oigo por ahí. En alguna línea está que yo le oigo de fondo. Ahora le suben la regleta. Está Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué dices tú así de primer titular?
Bueno, de esto último, a mí me ha sorprendido que no haya metido a Valverde. Así que decía Lama los cambios. No solo por los que ha quitado, sino por los que no ha metido. Porque si quieres cerrarte mejor, en vez de meter a Lucas Vázquez, tienes en el banquillo a Valverde, que yo ya dije la semana pasada, que no entiendo cómo no le usa más. Era el único mediocampista más bien defensivo que tenía el equipo. Y en el gol, creo que aparte de Kroos, falla Courtois, que está muy metido en la portería y muy lento en la salida.
Se la mete por debajo cuando sale.
Pero bueno, para mí la mayor conclusión del partido para mí es que era una buena primera parte y que el Madrid no tiene un killer, que lo estaba preguntando Lama en la retransmisión. ¿Necesita el Madrid un killer? Sí, desde que se marchó Cristiano, porque Benzema está bien, ha marcado un buen gol, pero no remata puerta el Madrid. Yo estaba viendo además el partido del Bayern y ha metido tres goles Lewandowski. Y
eso estaban comentando en el tiempo de juego, que Lewandowski... Claro. Venga, gol de Lewandowski, de Lewandowski.
Con la primera parte que ha hecho el Madrid, si se va a 3-0, ya no hay ni gol de Benzema, ni gol de Guardiola, ni nada. Este tipo de partidos lo tiene que cerrar mucho antes.
Tomás, Guas.
Pero es difícil eso, ¿eh? O sea, yo creo que es un ritmo de juego. Y esto, yo he visto al Liverpool. El Liverpool comparado con el Madrid juega a otro deporte.
Eso es rock and roll.
Entonces, no tiene el Liverpool un killer. No tiene a Jan Rash. No sé, los jóvenes no sabrán de quién hablamos, ¿no? Pero un señor que salía al campo y había hecho dos goles antes de empezar. Pero es una cosa coral, dinámica, fresca, ilusionante, con unos tíos con un hambre tremenda. Yo, para mí, es el mejor equipo.
Pues ese es el Madrid de los últimos años, el Madrid a la carrera. El Madrid a la carrera, bueno, ha sido el mejor Madrid de los últimos años.
Pero
ese de Ancelotti también de toque que hubo en algún momento, ¿no?
Pero el Madrid a la carrera con otro es otro fútbol, chico. Y es que lo ves una cosa que dices, bueno, has comentado tú eso del año 2014. Ramón Álvarez de Mon, que es un colega de la Galerna, me manda uno que es extraordinario, que es un Getafe al Madrid 3-0 en el Bernabéu. Yo vi ese partido en el 2015, menos Casillas y Cristiano, son los mismos nueve.
Entonces, curiosamente, los dos que faltan pueden que marquen las diferencias. Porque no, el Madrid, pero Manolo, no digo lo que te quiero decir, el Madrid... ¿Cuántas veces hemos dicho gana porque manda las dos áreas? Con un gran portero, llámese Casillas, Keylor, y con un killer que arreglaba los partidos. Bueno, pues ahora el Madrid, nos guste o no nos guste, arriba no resuelve, porque no tiene un 9, pero no de este año, no lo tiene del año pasado, y porque quieras o no quieras, con muy poquito le meten gol.
Me ha dicho Pedro, perdón, Aguas, la media edad del equipo titular de hoy, que es muy alta. Por eso digo yo el viejo Real Madrid, porque es que no es que sea viejo, es que es muy reconocible en el tiempo. Si alguien se perdió en el planeta Tierra hace 5 años y vuelve, dice, ostras, están igual, ¿no?
Sí, 29 años.
29 años de media.
Es que además es lo que te digo yo. Lo de que dice Manolo es verdad, pero ya de antes, con el otro Ronaldo, el presidente del Valladolid, este, que igual acaba comprando.
También era Casillas y Ronaldo.
Era Casillas y Ronaldo, pero bueno, pues te dice, oiga, mire usted, la transformación no se ha hecho, bueno, pues porque ha hecho, pues que es una apuesta y veremos cómo acaba, pero es que pensar que esto, nueve tíos de hace 4 años casi para 5, es que es otro fútbol, te lo digo de verdad, o sea, el Madrid la primera parte, muy correcto, más que correcto, yo creo que coralmente...
Sí, buenos minutos, sí.
Como fútbol coral de estar encima del Valladolid, apretarle y salir y tal, me ha parecido...
A meterle tres.
Sí, pero parece de cachondeo que diga lo mejor de la temporada, llevamos dos partidos, pero me has puesto un equipo, de pronto cae. Y entonces es lo que te digo, que es otro, yo veo muy difícil que esto arranque.
Estábamos Pedro y yo hablando esta tarde, Guaslama, Guille y Miguelito, que al Madrid le falta, con esto que está hablando, la información que ha contado la cadena COPE sobre Neymar ya está más que contada. Lo que sabemos, lo hemos contado, y a nosotros no nos consta en este momento nada que haga, en este momento, nada que haga pensar que Neymar va a terminar en Madrid. Lo que pase esta semana, Dios dirá, la semana que viene. Pero que sí le falta un agitador al Madrid. No sé si es un jugador como Neymar, pero le falta algo que agite la coctelera, que cree peligro.
Yo, perdona que os diga, pero bueno, es que un agitador no es un matador. Para agitador el Madrid ha fichado a Hazard, que a mí me parece un pedazo de pelotero.
Bueno, también falta Hazard, también es
claro,
que falta
un mega crack, a mí me parece un jugador tremendo. Pero yo sigo pensando que al Madrid no solo le falta un Hazard, al Madrid le falta un goleador. Coño, sí. Un tío que si un equipo tira 14 veces, te meta dos. Porque es que el Madrid, repito, con la primera parte que ha hecho, el Madrid tenía que haber sido al descanso 2-0 y con el partido resuelto. Pero el problema es que cuando no metes, joder, te pones nervioso.
Pero esto lo viste el año pasado.
Esto le pasó la temporada pasada.
Hombre, claro, veces, claro, claro.
Con Lopetegui al principio de temporada.
Y vuelve a repetir el mismo error.
Pero, eso que es una verdad como un templo, además de eso, yo creo que le falta dinámica de juego.
O sea, no, cuando hablaba el juego no estaba mal, ¿eh? La primera parte a mí me gustaba bastante.
La segunda parte puede ganar el Valladolid el partido, ¿eh?
Para mí le falta...
Si tú no lo has matado en el descanso, el Sergio este ha pegado
una lección. Tres contras el Valladolid. Sí, vamos, dos que ha sacado momento. Sergio Ramos, ha salvado dos de último pase, que si está acertado te crea un problema, sí.
Y otra cosa os digo. Otra cosa te digo, que está muy bien Zidane, los cuatro, que tenía que haber sacado a Valverde o a Militao, lo que sea. Hombre, si en el minuto 82 en casa no eres capaz de juntarte un poquito, aunque tengas solo dos volantes, y verdaderamente mandar la pelota a tomar por saco, es que ya son cosas de concepto de fútbol.
Yo le veo...
Oiga, por favor.
Le veo un equipo poco veloz. La primera parte es cierto que con los cuatro centrocampistas se han asociado bien y llevaban la iniciativa del juego y han creado ocasiones, pero yo le veo un equipo con un ritmo preocupante. O sea, cuando aparezca la Champions y equipos más vigorosos y con otra velocidad...
Muertos,
yo creo que les pasan por encima.
Vamos a escuchar, al capitán, perdona Guillo, vamos a escuchar al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, que ha sido quien ha dado la barba en el día de hoy, la barba y el sombrero, va a salir con un sombrero rojo.
Un sombrero granate.
Sí.
Yo creo que le ha abierto las puertas del vestuario Neymar, aunque ha dicho que pide respeto a sus compañeros, pero que es uno de los grandes. Pide un voto de confianza a la plantilla y en la última respuesta también dice que le gustaría que se quedara Keylor Navas, porque a su juicio tiene que
pero
haber dos...
Pero implícitamente reconoce ahí que hay una posibilidad de que se vaya,
sí,
cosa
pero...
que no te reconoce ayer Zidane.
Pero él dice, esto es un lío, yo lo de Keylor Navas estoy deseando llegar el 2 de septiembre, porque...
¿Sabes algo nuevo?
No sé nada nuevo, sé que es... ¿Hoy qué día es? 24, 25, que queda una semana para que se acabe el cierre del mercado y que yo veo sinceramente complicado que salga, ¿eh? Yo veo complicado que salga, pero vamos a ver. Pero ha dicho Ramos que él cree que en la plantilla del Madrid tiene que haber dos buenos porteros y que le gustaría que se quedara.
Bueno, este Ramos, hablando en principio esto de el balón a tomar por saco.
Ser contundente, que quizás es lo que quería referirse nuestro entrenador. Nos duele también porque el primer partido en el Bernabéu, la gente viene con esa ilusión renovada y nos hubiese gustado, ¿no? Darle una satisfacción, una alegría, porque al final hay muchos aficionados que viven de esa ilusión, ¿no? Que les da este pequeño ratito, ¿no? Dentro del Bernabéu. Hoy no ha sido así, lo sentimos en el alma y ojalá, ¿no? Nos sirva para aprender, para defender los resultados y los partidos como hemos hecho en otras ocasiones.
¿Tienes ganas de que llegue Neymar?
Neymar me parece un jugador top, de los tres mejores del mundo. Pero hablar de jugadores quizás que no forman parte de nuestra plantilla es falta de respeto un poco a este grandísimo equipo, a jugadores que han llegado nuevos también, con muchísima ilusión. Yo creo que recuperar siempre la mejor versión de jugadores que han sido siempre muy importantes, como Gareth, recuperar a James, que es un jugador top para mí, pues yo creo que siempre es positivo para la plantilla, ¿no? Más jugadores enchufados, pues mucho mejor.
Zidane, tú eres buen amigo de él, que se queda, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que Keylor me parece de los mejores porteros del mundo y el debate en la portería pues siempre ha sido, ¿no? Una realidad, ¿no? Lo vivimos con Iker, con todos los porteros y yo pienso que el Real Madrid pues siempre tiene que tener dos grandes porteros, los tenemos, tanto Thibaut como Keylor, y entiendo que sea una situación muy complicada para Sisu, ¿no? Pero para mí pues tenemos dos porterazos y bueno, para mí me gustaría, que, porque aparte de ser un grandísimo portero, pues es también un buen amigo, ¿no? Yo creo que el Madrid tiene que tener a los mejores y Keylor yo creo que se lo ha ganado.
Bueno, estas son las reflexiones del capitán, de Sergio Ramos, que ha decidido hoy hablar. Hoy el Real Madrid se ha vuelto a dejar puntos en el Bernabéu, que estaba diciendo Pedro que se dejó 17 el año pasado y que con esos números no ganas la Liga. Si te dejas tantos puntos sí, en el Bernabéu.
El anterior, otros 17.
Otros 17.
Es que si, son o sea, si quitas los 57 que se pueden ganar, pierdes 17, puedes conseguir 40 solo en casa.
Que ganes todos los partidos
fuera
de casa, no
ganas la Liga.
No ganas la Liga. Bueno, pues en eso está Madrid. Es que estamos un poco anclados, Lama, Guille y Guas, estamos anclados, y Miguelito, estamos anclados un poco en el debate. Es que a mí me parece que estoy en el 2018, en verano de 2018.
Bueno, pues si quieres cambiar el debate, habrá que empezar a señalar a Zidane, ¿eh? Yo ya le he señalado, yo creo que Zidane se equivoca. Yo creo que Zidane se equivoca en el campo, que es lo más preocupante, y yo creo que se equivoca en rueda de prensa. El entrenador del Madrid no puede mandar el mensaje de nada, le metes un balón a tomar por
un balonazo, sí.
No, mire, usted juega al fútbol, que es un balonazo. Balonazo lo pegan los chavales de mi pueblo cuando hay una superioridad tremenda.
Pero en determinadas situaciones, Manolo, se puede dar un balonazo.
¿Pero qué también? Balonazo? Que el Madrid no que no ha sido un problema de un balonazo.
Ya lo sé, pero
que ha sido un problema de que él ha roto el equipo por la mitad. Que él ha roto un balonazo, evidentemente, puntualmente. Claro. Sí, bueno, pero cuando tú sales en rueda de prensa y dices un balonazo, tú estás mandando un mensaje, mire usted, como ha dicho Guas, en el 83 ganando 1-0. Si tú no eres capaz en el 83 ganando 1-0 de mantener el balón en el Bernabéu...
Por favor.
Por favor. Ahora, si lo que te quieres es atrincherar y pegar pelotazos, a lo mejor te va mejor. Pero yo creo que él se ha vuelto a equivocar. Ha dicho Guille el nombre de Valverde. Él había dejado el equipo 4-2. 4 porque jugó Benzema de segundo punta. Y el equipo estaba roto. Boquerón y roto. Él no ayudaba al equipo. Claro, pues mira, lo ha pagado.
Es cierto que en el killer, en la búsqueda del killer que estáis diciendo, el Madrid ya eligió. Eligió traer a Jovic, que nos puede parecer mejor, peor o regular, pero es el que eligió.
Pero no es como un 9 nato,
bueno,
¿no?
No,
se está convirtiendo
no,
en un delantero.
Desde luego todos los especialistas en fútbol internacional dicen que no era un 9-9, pero está jugando ahí, ha salido y ha rematado al larguero.
El problema es que se sigue buscando un sustituto de Benzema, y yo lo que creo que tiene que haber es un 9 titular, que luego Benzema pueda jugar por detrás, competir con Hazard, con
uno James, que juegue con Benzema.
Un Lewandowski, un Cavani, un Kane, un jugador consagrado.
Yo estoy con Guille. O sea, el Madrid ha fichado 6 jugadores. De los 6, ahora mismo haces una encuesta. Sobre
solo hay un titular.
Al presidente, solo hay uno titular,
solo
que es Hazard. El Madrid tiene que fichar un 9 titular. No una promesa, ni un 9 para darle minutos. No, un 9 titular. Un tío que no lo discuta a nadie. Que no diga a nadie, no, mira, este es un jugador que puede formarse, que seguro. Este es un jugador que le puede dar mucho a Madrid, que seguro. Madrid tiene que fichar un 9 que venga y sepa que va a jugar de titular.
Una realidad.
Dime un 9.
Lewandowski,
Harry Kane, ¿ha podido fichar?
Bien, Lewandowski y Harry Kane, como está el Madrid estructurado, no te soluciona más allá.
Bueno.
Te va a hacer seguramente 25 o 30 goles, pero no ganará.
100 goles en
3 años. No gana la Liga. Mira,
pero si en Madrid, el Madrid partidos como los de hoy los ha jugado con Cristiano.
Vamos.
Pero exactamente igual. Lo que pasa es que Cristiano la metía y se acababa el partido.
Bueno, pero eso es un poco tramposo, querido. Ha jugado con partidos con Cristiano, con Modric 5 años menos, Kroos 5 años menos, Casemiro no había llegado el mejor.
Son dos debates distintos. Uno es que haya que rejuvenecer la plantilla, que sabes que yo estoy en esas. Y otra es que mientras no se rejuvenezca la plantilla, se podría haber mejorado con un 9 que cazara un par de balones en el área y finiquitara los partidos. Son dos cosas distintas.
Bueno, pues acabarás tercero con 10 puntos más. Yo creo que es un problema de estructura. Zidane ha elegido y el Madrid ha elegido. Bueno, pues ya está, elegido. No, yo creo que una de las cosas importantes en el fútbol está la elección de los futbolistas, es fundamental.
Pero se podrá decir que ha elegido mal.
Bueno, ahí voy yo.
Que o sea, esto, gastarte 300 millones de pavos y no traer gol... A mí me parece preocupante.
Yo creo, bueno, Manolo, de todas formas, que lo que quería hacer el Madrid no lo ha podido hacer. Equipo que ha querido hacer el Madrid no lo ha podido hacer, porque ¿cuántos de los que han jugado hoy como titulares en las tertulias, en los periódicos, en las radios, televisiones, estaban fuera del Real Madrid?
Corro, esa no cuela.
¿Pero
no,
cuántas
no, no,
estaban
no,
fuera?
No, no, pero que esa no cuela. O sea, los que están de titulares son porque Zidane los pone.
Claro, hombre, claro, o sea, claro, claro, pero te quiero decir, no cuando decíamos, no, el año que viene no está, ni Marcelo, ni Varane, ni Modric,
no,
Kroos,
pero un momento,
ni James,
no,
ni
Bale. No, corro.
¿Qué decías antes de rejuvenecer la plantilla? No, es que la plantilla tiene jugadores jóvenes, lo que pasa es que Zidane no los pone.
Que ese truco no vale, eso lo decíamos nosotros.
Y algunos de ellos pensó el Madrid que se podía ir.
No, pero Zidane tampoco lo dijo eso, porque Zidane en sus últimos 10 partidos se los dio a Marcelo. porque Zidane en sus últimos 10 partidos se los dio a Benzema. Porque creen eso. Entonces no digamos que el Madrid ha hecho. El Madrid ha hecho lo que no, ha,
yo,
no
yo
lo que
creo
ha podido.
Que, no, no, yo
lo
creo
que ha querido Zidane menos Pogba.
No, hombre, porque estamos diciendo que James y Bale son el Amavisca y el Zamorano de hace unos años. O sea,
bueno,
esos,
pues eso
esos
eso
dos
se lo diste,
y son titulares,
oye,
en el día de hoy.
Eso periodísticamente es un gran chollo. Yo lo que te digo que el único futbolista que el Madrid no ha podido fichar es Pogba.
Claro.
Al rubio del Ajax lo tiene en puesto. Y a otra serie de tíos, aquel Don Belé que acabó en el Tottenham, que es gente que se habló, digo yo. Tíos jóvenes que puedan darle un relevo a esto, no los ha querido.
Claro, pero
pues
no
está, pues es una
y
apuesta.
Y en cambio sí, pero que ha querido a Rodrigo, a Mendy, a Jovic, que seguramente estarán
muy bien.
Y todo Madrid, yo también creo que el Madrid ha querido seguir trayendo gente de suplente, pero no se ha decidido a renovar,
bueno, menos
al equipo.
Menos ese que dice Guille Guas, que es Pogba, que para mí es un jugador que le cambia la imagen al Madrid.
Pero si es que mientras sigan Casemiro, Kroos y Modric...
Eso también es ciencia ficción, ¿eh? Porque yo también veo a Pogba jugar con el Manchester United y no le cambia la cara al Manchester United. O sea, que yo...
No te digo que gane los partidos por Pogba, pero que el estilo de juego es otro, es evidente. O sea, que si tú estás pensando en Pogba, no estás pensando en James y en Isco, ¿o no?
No, evidentemente.
O sea, estás pensando en otra idea.
Tampoco significa que haber traído a Pogba... El Madrid
no,
sentido,
eso soy incapaz de decirlo porque no lo sabemos. Yo digo que la imagen, o sea, el juego, cuando, él dijo, en la rueda de prensa pasado, vamos a cambiar el estilo del Real Madrid, él lo dijo. Sí. Es que el estilo del Real Madrid hoy es el mismo que hace 4 años, que hace 3, que hace 2 y que hace 1.
Vamos a cambiar muchas cosas.
Sí, y no, yo no, pero, no veo ninguna.
Pero Corro, Pogba no hubiera bastado. Porque
seguro.
Marcelo, o sea, el año pasado,
no hubiera bastado.
El año pasado Solari sacó a Reguilón y a Vinicius. Uno fuera y el otro casi. Zidane ha seguido apostando por Marcelo de lateral, por Benzema arriba. El mensaje que manda el club el día después de que acaba la liga es: Kroos amplía contrato. Que se sigue apostando
pero
por una
dime una cosa, Guille, que tú sabes más de fútbol que yo de aquí a Lima. ¿Tú no crees que si pone a Pogba en el centro del campo, la idea... O sea, si tú quieres a Pogba, la idea es radicalmente diferente a lo
si
que estás haciendo
hoy. No, claro. Pero si cambia un jugador solo, no. Yo creo que hay una generación
Tú no vas a tener tanto control de balón. Hoy el Madrid ha decidido tener mucho el balón. Con James Isco ha decidido tener muchísimo el balón. Y poca profundidad, poco peligro, poco juego por las bandas. Esa es la decisión. Yo creo
es
que
diésel,
cuando él hablaba de Pogba, yo creo que él quería un Madrid que fuera y volviera más rápido. Creo que quería
sí,
eso.
Sí, ritmo.
Otro ritmo.
Yo lo que creo
el ritmo de juego, oye, Masip, podía ser Masip o con César Sánchez con 20 años.
Yo creo que con Pogba...
No sabemos quién ha sido el portero del Valladolid.
Yo lo que creo que él quería con Pogba, músculo, porque Modric es frágil, Kroos es frágil, Isco es frágil, James es frágil...
Pues haber traído otro con músculo.
Digo defensivamente, correcto, por eso estoy contigo. Cuando ha dicho, pues hubiera fichado en Don Belé, que hubiera fichado músculo...
Bueno,
si es que
esa era su idea, yo creo, ¿no?
Bueno, es que no es el único que tiene músculo en el mundo. Pogba, músculo... Mira... Fichar un delantero centro a lo mejor es muy difícil, pero fichar músculo
sí, hay mucho más, claro. Y a un precio medianamente razonable.
Yo creo que Zidane se ha obcecado demasiado con Pogba
y tendría
que haber planteado alternativas.
Se obcecó.
Porque cuando se ha visto ya a 20 de agosto o a 10 de agosto que Pogba era imposible, pues igual era
bueno,
tarde.
Pero él cuando
pero
le han
él se ha
cuando
Miguelito,
cuando él le han dicho Van de Beek, que le ha dicho Van de Beek es mejor que lo que tengo, ha dicho pues mira, pues
pero
no, para
que
venga Van de Beek,
me
quedo con lo que tengo.
Es que Van de Beek, que él frena el fichaje que el Madrid tenía avanzado, es que Van de Beek él no era lo que quería para el centro del campo.
Claro,
quería
que por eso te digo, claro, él dice Van de Beek, ¿para qué? ¿Para otro media punta más que tenga arriba? Pues no me apetece tener
pero
a...
Pero es que si llega Van de Beek, ¿vosotros creéis que en unas cuartos de final de Champions va a ser titular?
Pues no. Yo creo que era un escalón por encima de Mendy, de Jovic y esto, pero tampoco era titular.
Pues
yo
eso,
creo.
Que vamos, si siguen Casemiro, Kroos y Modric en la plantilla, van a seguir jugando ellos.
Que se los come. Que un chaval joven como este, que va y viene, que es un ida y vuelta tremendo. Si el Madrid le falta eso.
Pero guas, el año pasado Reguilón se comía a Marcelo y mira dónde está Reguilón.
Se vuelve loco con Marcelo. Pero eso yo hablo de Zidane, hablo de fútbol, como te digo, globalmente. Es incomparable el ritmo de juego de Van de Beek al de Kroos y Modric.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Diga Zidane o diga Sun Corda. Ahora, ¿usted prefiere estos dos? Bueno, pues veremos cómo acaba la cosa. Pero lo que digo, Pogba, oiga, pues muy bien, como dice Corro, era una idea diferente. Chico, hay que darse cuenta, querido Zidane, que tienen más dinero que vosotros. Tienen más dinero que nosotros.
El sí, que no te lo venden,
no
que no
vende,
te lo venden.
El Paris Saint-Germain al Barça no le vendió un tal Berratti.
Sí, ni Rabiot.
Oiga, pues piense usted.
Pero repito, que es que no estamos hablando, fichar a Messi. Que repito, que como Pogba, con todo mi respeto para Pogba hay muchos. Con hombre, todo mi respeto para Bobá, cuando digo muchos digo, hay 5 o 6 para fichar.
No, él seguramente entiendo yo que vio a Francia en el Mundial y le moló esa idea. Yo
no,
que
no,
sé,
no, pero seguramente le moló, gusta. Claro.
Oye, a él, él piensa Matuidi, Pogba, Kanté y esta gente, y dice, oye, pues claro. ya no te hablo del otro. Ahora, oígame, si no puedo tener a Pogba, joder, pues si tengo yo la idea de que he de cambiar sobre todo el estilo y el ritmo de juego del equipo, con estos tíos no lo puedes hacer. Que son excelentes jugadores, pero yo creo que se ha pasado el arroz, chicos. Es que, por no entrar en otros detalles, atrás el Madrid cuando defiende que es una tarea global, me diréis y tal, es una cosa esperpéntica. El Valladolid no ha ganado de milagro. De un primer tiempo de 2-0, el partido acaba 1-2 y te quedaste tranquilo.
Y voy a decir otra cosa, el Madrid ha jugado contra el 17º y el 16º de la temporada pasada, los dos peores que no bajaron. Ahora juega con el 15 y el 14, que ya hablabais antes cuando llegue la Champions. Cuando llegue un equipo que le apriete más de lo que le han apretado el Celta y el Madrid, Valladolid.
Yo creo que la prueba del Madrid es cuando llegue un equipo muy físico. Cuando llegue un equipo muy físico, habrá que ver al Madrid.
Creo que pronto tiene el Sevilla, ¿no?
En septiembre el Madrid tiene que ir al Sánchez Pizjuán y al Wanda. Hmm. En septiembre.
Sí, Sevilla y Atlético de Madrid después del parón por la
selección. Después del Levante, Champions, Sánchez Pizjuán, visita a Osasuna el Bernabéu. Bueno,
Champions te puede caer desde
y hay
un
que ir
hueso,
al Wanda Metropolitano.
Desde, Champions te puede caer desde un hueso a la Fenicienta.
Le toca uno del bombo uno, ¿no?
Sí, pero digo que puedes empezar la Champions con un hueso o puedes empezar la Champions con un hueso.
Bueno, que en caso de broma. Escucha, en definitiva, que no os fiáis. Que de este Madrid no os fiáis. No. Y la mayoría de los aficionados no se fían
pero
de Madrid.
Ni nosotros ni nadie. Yo el otro día ganó el Madrid en Vigo 1-3 y le dije a Paco, este partido no vale. Porque este Celta de Vigo que yo vi el otro día no ha puesto al Madrid, vamos, no le ha puesto ni a ver cómo estás. Hoy un equipo ordenado como el Valladolid, ordenado, con un gran entrenador como Sergio, muy ordenado.
¿Cuánto ha tenido que serlo?
Claro, muy ordenado, jugando con dos puntas. Que juega con dos puntas.
Y ha metido a Baldo al final, ¿eh?
Sí, no, que juega con dos puntas.
No, metió un defensa.
Un equipo ordenado, hay que decir, que le ha plantado a cara. Yo sigo pensando que el Madrid ha merecido ganar. Para mí, en el cómputo global, ha merecido ganar. Pero cuando tú arriba no matas, es que te pasa lo que le ha pasado hoy.
Sí, sí, es así.
Yo lo que te digo es que te quedan 7 días de mercado y yo creo que el Madrid haría santamente de aprovecharlos.
La pregunta es si va a hacer algo, si se va a mover en estos días, porque es posible que no haga nada, ¿eh? Es posible que no haga ningún movimiento.
Pero no puedo hacer nada.
Si no puede,
pues yo creo que no ganar acerca los fichajes. Si hubiera ganado el Madrid hoy, si no hubiera metido el 1-1 el Valladolid, escuchar a Marcelo el otro día en Bild diciendo que no hacían falta fichajes, si hubiera desatado una euforia, 6-6, no te digo ya si el Barça no gana mañana, y el Madrid no hubiera fichado. Es que depende de eso, de que haya un gol más o menos a favor.
Lo vamos a ver. Que Milito, ¿dices alguna cosa más que voy a cerrar?
¿Ha terminado el partido con alguna molestia?
Así lo ha hecho Zidane,
sí. Y también Benzema, que ha tenido que ser sustituido en los últimos minutos por Lucas Vázquez. El equipo libra mañana y a partir del lunes a preparar el siguiente partido en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal.
Mañana más. Que Guille, un abrazo. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Guas, te escucho mañana en el Tertulión. Un abrazo, ¿eh?
Por favor, y antes en el Alavés contra el Mono Vargas. Buenas noches.
Ni se habla de Vinicius en las tertulias.
Bueno, pero sí, otra cosa que te digo, porque me mandas mensajes que me encabritas. A ese muchacho es otro que le están volviendo loco.
Sí, pero es cierto que a Zidane no le entra mucho por el ojo, ¿eh? Bueno, no sé si
titular en Vigo, hoy no juega. Es que, chato, con 19, 20 años queréis que sean Pelé hasta de coco, no puede ser.
La frase la ha dicho Guille, el año pasado el aporte de Solari fue Reguilón y Vinicius.
Sí.
Los dos son suplentes.
Un abrazo, Lama, hasta mañana, ¿eh?
Adiós, hombre.
Adiós, Guas, adiós, Miguelito.
Chao.
Muchas gracias. Empató el Valladolid en el Bernabéu. En el minuto 88, después de que Benzema hiciera un golazo, lo marcó Sergi Guardiola, al que han escuchado en el inicio de este tramo de tiempo de juego. Bueno, vamos a ir cerrando campos. Vamos al Coliseum. Gemma Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bien acompañada estoy aquí casi siempre que me saludas.
¿Con quién?
Con el primer goleador del Getafe este año, con Jaime Mata. Tú lo dejaste bendecido el pasado miércoles.
¿Cuánto tiempo sin hablar?
Han pasado solamente 4 días desde que hablaste con él. Y Mata, ya solamente te quedan 15 para igualar los 16 goles del año pasado.
Hola, Corrochano, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mata? Buenas noches. ¿Cómo te va la vida?
Bien, bien, bien. Bueno, ese puntito que bueno, se ve a poco, porque es verdad que la exigencia tiene que ser máxima y en casa siempre intentamos sumaré 3 para eso, porque creo que es lo que te da el estar en una situación cómoda. Pero bueno, rascamos un empate que creo que es un partido muy igualado, muy disputado y que bueno, hay que sacar lo positivo de este punto.
¿Has pasado calor o qué?
Sí, hemos pasado calor, sí, la verdad es que sí. Mira que hemos jugado tarde, pero todavía se nota ese calor de Madrid que
sí,
pega.
Sí, sí, ¿no? Que empieza el partido a las 9, terminas 11 con el mismo calor. Que,
perdona, 32 sí, grados 32 corro grados, sí. Y el primer refresquito, como le gusta decir a Pepe, dice Mata en rueda de prensa que les ha pasado factura, que ojalá sí, no lo hubieran tenido.
¿Por qué?
Sí, porque creo que era la primera parte, a raíz del empate, creo que es donde mejor hemos estado, cuando más estábamos apretando y a raíz de ese parón es verdad que como que nos hemos enfriado todos un poco, se ha enfriado un poquito el partido.
Que os ha sorprendido el Atleti, ha marcado muy pronto, en el minuto, buena jugada, ¿eh? Como ha descargado Williams a la banda y que viene a entrar Raúl García, muy buena jugada del Atleti del Bilbao, ¿eh?
Sí, totalmente, además eso siempre hace mucho daño porque llevas toda la semana preparando un partido, siempre pues eso de la exigencia primero, que juegas en casa y luego de pues siempre los puntos a favor del rival, de intentar corregirlos, de intentar que no sean capaces de desarrollarlos, y cuando te marcan tan pronto es verdad que es complicado de reponerte, y creo que el equipo en ese aspecto está muy bien.
Y tuvo un gol, ¿no?
Sí, la verdad es que buen centro de Cucu, y bueno, para eso estamos, para intentar empujarlo.
Cucurella, ¿eh? Cucurella os ha dado ahí. Hoy ha puesto, Gemma ha puesto Cucurella en la izquierda y en el centro ha puesto Massimo y Arambarri y Fajir.
Arambarri,
¿no?
En la banda derecha Fajir. Ha puesto a Fajir.
Este año le va a costar a Bordalás, ¿eh? Porque le da miedo quitar a. Bueno, miedo, que le da. O sea, quiere ponerlos a todos y le cuesta hoy. O sea, hoy no habéis hecho esto de Damián, Nión, la banda, o sea, no ha sido
no,
tan
hoy,
doble lateral,
hoy
no
lo ha hecho Corro, pero sí que ha dicho que la lesión de Maksimović le ha condicionado en el partido a la hora de hacer los cambios, y dice que por la banda derecha le estaban entrando mucho y por eso ha colocado a Nión de lateral izquierdo, que ha sido el segundo cambio que ha dejado con la boca abierta a todo el mundo.
¿Que hoy ha sido otra cosa, Mata, de lo habitual o qué?
Perdón, ¿cómo que ha sido otra cosa?
Otra cosa digo de no doble lateral, sino más centro del campo, centrocampistas más puros, ¿no?
Sí, bueno, sabes que para eso creo que somos una plantilla la que tiene la suerte de que puede jugar bastante con las posiciones y con el estilo, así que en eso pues también te hace estar siempre con pues muy atento y con las orejas altas, porque sabes que en cualquier momento te puede poner una posición que igual es un pelín más atípica para ti, pero que tienes que estar preparado y dispuesto.
¿Al final os habéis conformado los dos? Hombre, no conformaros, pero habéis dicho, bueno, un empate no está mal.
Sí, creo que el suma siempre es bueno, es verdad que... Y más ahora al principio, el pues intentar sumar lo que se pueda y el ver que al final del partido pues siempre tendré un poquito más ese miedo de decir, bueno, tampoco tiremos ahora el partido por tres puntos cuando se puede conseguir uno y a seguir remando.
¿Cuántos kilos has perdido hoy?
Pues mira, me suelo pesar después, pero tenía ahora, he venido a prensa y no me ha dado, o sea que mañana por la mañana si me llamas te lo digo.
Sí. No, ya he hablado mucho contigo esta semana, que escucha, que ¿cuánto puedes perder en un partido de estos, con tanto calor?
¿En un partido? Pues un par de ¿un kilos par? Seguros, un ¿sí? par, sí. Sí, un par seguros.
Ah, voy a jugar yo un poco, a ver.
Y mañana, tú estás perfecta, Gemma. Y mañana, escucha, ¿te metes un buen desayuno o qué?
Sí, pero también te digo, o sea, pierdes un par de... Pero es líquido, es agua, ¿no? O sea, no te pienses que de repente te pones cachas. Que por un partido te pones cachas, no existe eso.
Escucha, ¿mañana a primera hora os pesan o qué?
Y mañana sí, exactamente. Sí. Mañana venimos por la mañana y exactamente hay peso y luego ya desayunas.
Pero Mata, haga lo que haga, ya sabes, si tiene ganado a Bordalás, ¿eh?
Sí.
Que es uno de esos niños
escucha,
bonitos,
que se despiste,
¿eh?
que se despiste que ya verás.
Déjate.
Que escucha, que ¿te duermes bien ahora o te cuesta?
No, ahora muy mal.
Muy mal.
Te tomas, sí, te tomas ahora, al final para jugar, muchos estimulantes y mucha suplementación, que verá, ¿sí? Que ahora. Y luego también, al final, quieras que no, estos partidos pues te llevan mucha exigencia y mucha presión y hace que cueste mucho relajar, sobre todo mentalmente. Te cuesta mucho. Ahora hasta que,
la juegas todo el rato, ¿no?
Exactamente. Sí. Y hasta, exactamente. Además, te metes en casa y te piensas dar vueltas a todo y. Y se nota que todavía, pues eso, hasta que el cuerpo consigue relajarse, te cuesta unas cuantas horas.
¿Y qué haces, pelis o fútbol?
Sí, totalmente. No, fútbol, déjate, ya hemos
¿sí? ¿No ves
partido,
nada, ¿no?
Ya no, además mañana ya tendremos sí, ¿qué tiempo para analizar el partido y para ver los vídeos, o sea que...
¿Una peli o una serie?
¿O a ver otras cosas, totalmente. ¿Sí? A ver si mi mujer me da bola y estamos ahí un ratito charlando o viendo algo en la tele.
Ah, por cierto...
Porque es verdad que llegamos muy tarde ahora.
Sí, que has hecho ahí un gesto cuando has metido el gol, como una caricia...
Sí.
¿En la cara eso?
Sí, era justo, un amigo cumplió años el 16 y entonces pues me dijo, si lo metes, teníamos ahí una, sí, pues eso, una coña que tenemos desde pequeñitos y pues eso, digo,
¿cómo se llama?
Acordado.
¿Tu amigo cómo se llama?
Alejandro
Lamina. ¿Estará escuchando? Alejandro, que te ha dedicado un disco, Mata.
Así que, pues mira, sí, pero es verdad que muchas veces luego las dedicatorias dices que las vas a hacer y luego
de no
la
decisión
del partido
¿no?
se te olvidan totalmente.
Vale.
Y hoy, mira, me he acordado y digo, pues mira...
Muy bien, Mata, que ya mira, queda un millón menos una cosas de las que estuvimos hablando el otro día, un millón menos una de las cosas que tienes que hacer, ¿eh?
Totalmente, así que a seguir, remando. Muchas gracias y buenas noches a todos.
Goleador del Getafe, hasta luego. Jaime Mata, en el micrófono de Gema. ¿Cerramos Gema del Coliseum o qué?
Sí, vamos a cerrar el Coliseum. Estaba viendo por delante el calendario que tiene el Getafe en estas primeras jornadas. Es bastante chungo, ¿eh? Recibe al Alavés, después se tienen que enfrentar al Betis, Mallorca, Valencia, Barça, Real Sociedad. Bueno, en fin, lo mejor será que vaya arañando puntitos por el bien de los de Bordalás en estas primeras jornadas. En cuanto a las ruedas de prensa, voy a empezar por el entrenador visitante, por Gaizka Garitano, que ha dado por bueno el punto. Ha dicho que ha sido un empate justo. Estaba muy contento porque dice que han hecho un muy buen trabajo, que en este campo es muy difícil puntuar y que ellos lo han conseguido. Nos ha contado que Óscar de Marcos tiene un esguince de grado 2 en el tobillo, bastante fuerte, así que no van a poder contar con él para el derbi de la Real frente a la Real el próximo viernes. Ya te digo que él estaba muy contento y todo lo contrario, la cara de Bordalás, muy serio, ha reconocido que les ha faltado fútbol, como te contaba ahora, dice que el equipo acusó bastante la lesión de Maximovic, incluso a él le ha condicionado los cambios que ha hecho a lo largo del partido. Ya te digo que uno, el segundo, nos hemos quedado a cuadros todos, pero aficionados y periodistas, cuando ha dado entrada a Nyon para colocarle en el lateral izquierdo. Sí, sí, quitando a Raúl Carnero y colocando a Nyon en el lateral izquierdo. Dice que es que le estaban entrando mucho por esa banda, que estaban teniendo muchos problemas, que les estaban esperando y le ha intentado dar salida así. Bueno, dice que contento relativamente porque, bueno, sí han puntuado, pero que aquí en casa tienen que ganar. Le he preguntado por el fichaje fallido o la cosa extraña que hay en torno a Ndiaye, el centrocampista del Málaga, y ha dicho que eso se lo digamos al director deportivo, que no tenía ganas de hablar de ello.
Por cierto, un abrazo para la familia Bordalás, que hoy se ha guardado un minuto de silencio. No sé si es reciente o se ha guardado porque sucedió
hace un par de semanas. El fallecimiento de su hermano.
De su hermano. Un abrazo muy fuerte para la familia y para José Bordalás, que bueno, es una de las cosas por las que no quieres pasar en tu vida, que es la pérdida de un hermano. ¿Qué te iba a decir? Que lo próximo del Athletic Bilbao es la Real, el viernes,
sí,
que es el derbi vasco. Y el sábado
el Getafe recibe al Alavés.
A las 7, ¿no?
Sí, a las 7 de la tarde, día 31, recibe al Alavés.
Muy bien, Gemma, quédate por ahí que ahora hacemos
Te tengo que contar algo. Sí.
Lo de Berti. Y... ¿Quién ha puesto sonido a la transmisión? ¿Un Mata?
Matamoros.
O sea,
Matamoros.
Mata le ha puesto sonido a Mata.
Sí.
Me lo ha dicho Javi, esto es de Javi. Sí, bueno, un saludo para Matamoros. Gracias, Matamoros. Y hasta ahora, Gema. El Getafe, empató el Atleti Bilbao a 1. A esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuentas con acierto, yo creo que con precisión, Iván Alonso. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Pues sí, te cuento lo que ha pasado durante el día, durante esta tarde. Han sido 3 bypass, no uno ni dos, 3 bypass ortocoronarios, lo que han implantado los médicos esta tarde a don Juan Carlos en la operación de corazón a la que ha sido sometido hoy. Esta intervención ha sido la primera de este tipo para el monarca. Todo un éxito, según lo previsto. Y mañana al mediodía los médicos de la clínica Quirón de la localidad madrileña de Pozuelo, donde ha sido operado, van a actualizar la información sobre el estado de don Juan Carlos, que está ingresado en la UCI, pero que es algo normal en estos casos, han dicho los médicos. Tanto el rey Felipe como la reina Sofía han estado a su lado durante la operación y decían esto a la salida.
Muy contentos por el resultado de la operación. La verdad es que ha ido todo perfecto.
Sí, sí, muy tranquila, sí, gracias.
No ha habido ninguna complicación. Y estamos muy contentos con el trabajo, evidentemente, del equipo médico.
Está en buenas manos.
Ha sido 17 con las operaciones a las que ya se ha sometido el rey mérito a lo largo de su vida. Algunas de ellas de bastante importancia, como por ejemplo la fractura de cadera que sufrió en el año 2012. Hoy también ha comenzado en Biarritz la cumbre del G7 con una cena informal entre los presidentes de los 7 países más industrializados del mundo. Van a estar diversos temas encima de la mesa, ya han estado seguro, como el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China o los incendios en el Amazonas. Y es que las reuniones entre los mandatarios van a continuar durante el día de mañana, también el lunes. Precisamente mañana va a ser el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el que asista a la cena de gala de esta cumbre, invitado por el anfitrión Emmanuel Macron. Sánchez, aparte de esa cena de gala, se va a reunir con el primer ministro británico Boris Johnson en el único encuentro bilateral que tiene planificado. Y como te digo, el anfitrión, el presidente Macron, pues espera que al menos salga algo positivo de este G7.
Nous ne réussirons sans doute pas sur tout.
Seguramente no vamos a triunfar en todo, no me lo tengan en cuenta si a veces no lo logramos. Francia debe hacer lo máximo, pero no podemos hacer todo solos. Yo quiero que este G7 sea útil y en torno a estos tres grandes temas, seguridad, economía y lucha contra las desigualdades, pienso que podemos lograr que sea una cita esencial.
Esencial.
Una cumbre que ha generado, como casi siempre en este tipo de eventos, y a pesar de lo blindada que está tanto Biarritz como Francia, que miles de personas hayan manifestado en contra ha sido en la ciudad francesa de Bayona hasta ahora. Por ahora son 68 los detenidos. También estamos muy pendientes de ese brote de listeriosis, del que lo último que sabemos son malas noticias, es que la carne distribuida por la marca blanca, a la que vendía la empresa La Mecha también, estaba contaminada por esta bacteria. Los afectados ascienden a más de 200, 190 de ellos en Andalucía. A pesar de eso, la buena noticia es que la Junta asegura que desciende el ritmo de nuevos casos, que aumentaba ayer en 4 frente a los 25 del día anterior. La Fiscalía, por cierto, ya ha abierto una investigación en este tema. Y la historia romántica del día, Corro, apunta esto.
Ojo, cuéntame, cuéntame.
Ojo, porque un hombre de 71 años con demencia senil se ha vuelto a casar con su mujer tras haber olvidado 20 años de relación. Se llama Bill, le diagnosticaron esta enfermedad en 2010, pero claro, eso no le ha impedido volver a enamorarse de su mujer de 69 años de edad. Se ha casado de nuevo la pareja, rodeada de sus familiares y amigos, en una ceremonia celebrada en el jardín de su casa en Aberdeen, Escocia. Llevaban ya 18 años de relación, 12 años de casados, y ahora es como pues empezar una nueva vida de juntos.
Mira, historia de peli para terminar. Gracias, Iván, un abrazo.
Un abrazo grande, Corro.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano.
COPE. Y ahora,
estar informado.
Un mensaje que les cuenta Gema Santos de Berti. Gema.
Sí, lo que nos faltaba, Corro, recordar que con el VAR ya no nos la pueden colar, por eso es el momento Berti o falso del partido, porque con Berti pasa lo mismo, te dan 3 meses gratis sin excusas. La verdad, entre tú y yo, es que si hubiera un VAR para otras ofertas de seguros, la jugada no sería tan válida. Pásate ya a Berti, vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y 3 meses gratis. Entra ya en berti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el VAR. Además, te guardan oferta durante 6 meses. ¿Cómo lo oyes? Todo esto y más en berti.es.
Gracias, Gema. Hasta mañana. ¡Mua! Enseguida cerramos Balaídos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio. Disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis. El deporte con el equipo líder de la radio, con Tiempo de Juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
75.284, 75284, serie 31, 031.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hasta aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga, la más completa del mercado, te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella, ya a la venta en tu kiosco.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Radio Carlitos es a la una, ¿eh? De momento esto es tiempo de juego, pero vamos a Balaídos. Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Qué buena la elección musical, querido Jorro. Muy buenas noches.
Que estaba haciendo tiempo a ver si ponías al Toro Fernández en la antena del tiempo de juego.
Sí, pero el Toro Fernández no ha sido el elegido. Ha marcado su primer gol, es su segundo partido en Balaídos tras su llegada a la Liga. Nos hubiese encantado, pero hoy el gabinete de comunicación del Celta ha preferido que sea Néstor Araújo el que comparezca ante...
¿Ha hablado ya el Toro Fernández con vosotros algún día o no?
En rueda de prensa, sí. En su presentación, y después como ha tenido una pretemporada muy extraña, porque recuerdo que tuvo que irse un par de semanas a su país, Uruguay, para arreglar todo aquel tema, todo aquel entuerto, recordarás que luego contamos durante el verano del atropello de una chica en Montevideo, allá por más o menos finales del mes de mayo, tuvo que estar en torno a dos semanas arreglando temas burocráticos y puramente judiciales, y yo creo que salvo en su presentación, no ha vuelto a comparecer ante los medios.
Lo mismo tienen temor a que gire la conversación en torno a ese episodio de su vida, no sé.
No lo creo porque...
¿O le protege un poco o qué?
En su presentación se le preguntó por este tema, Corro, sí. Y fue el propio chico el que desvió la atención. Dijo, yo de ese tema no voy a hablar, de puramente deportivo lo que queráis, pero de ese tema
de
no
ese
hablo.
Tema
con
no
lo cual,
hablo.
Exacto, ese tema ya sabemos que es un tema para él vetado, es un tema personal, hemos pasado todos página. Entonces, bueno, pues hoy nos hubiese gustado escucharle, más que nada porque ha marcado su primer gol en la Liga Española y sobre todo porque ha sido un auténtico
golazo. Un golazo de tacón, de espuela, un pase de Denis Suárez que está... en un inicio de temporada extraordinario. Denis, ¿verdad? Está jugando muy bien.
Denis está fantástico. Lo que pasa que, claro, aquí brillan muchas veces pues los que meten goles o los que generan más ocasiones. Bueno, hoy Iago Aspas ha estado de nuevo sensacional. El Toro, porque ha marcado ese golazo. Aidó ha hecho un partido para ser su debut, para ser sus primeros minutos hoy en partido oficial. Ha estado soberbio. Hacía mucho tiempo que no disfrutábamos tanto de un partido a nivel defensivo del Celta como lo hemos hecho hoy de la mano del internacional Ganes. Pero sí es verdad que Denis está dejando detalles de lo que es un auténtico crack.
Si el partido no va 1-0 y es el último minuto, ¿le hubiera dejado Iago Aspas tirar el penalti?
Bueno, posiblemente no, pero esto se resume de manera muy fácil. Es que Aspas no estaba en el campo, sino el penalti lo hubiese tirado.
Perdona, que creía yo que estaba Aspas en el...
Exacto, sí, Aspas había sido...
¿El segundo lanzador es Denis o qué?
Pues precisamente eso es uno de los temas que ha querido aclarar el entrenador en rueda de prensa. Hay varios segundos lanzadores, uno de ellos es Denis Suárez. Es verdad que el propio Denis, yo creo que reconoce de forma privada que no ha tirado ese penalti de la mejor manera posible, pero bueno, estoy convencido
bueno,
de que...
Bueno, escucha, ha hecho una buena parada a Cillessen también,
Cillessen ha sido el mejor del Valencia. Hoy Cillessen ha evitado precisamente, Corro, que hoy el conjunto de Marcelino se llevase una goleada bastante más abultada a Valencia.
Bueno, ¿qué ha dicho Fran Escribá y Marcelino? ¿Qué han dicho de lo que ha ocurrido en el partido?
Bueno, Fran Escribá sobre todo se ha mostrado muy contento, dice que es de esos partidos que dejan a un entrenador satisfecho, pero a pesar de que han brillado con luz propia varios de los componentes de la plantilla del Celta en el día de hoy, pues ha preferido destacar la labor grupal, la labor de todos sus futbolistas y sobre todo, yo como periodista tengo que reconocer que disfruto cuando comparece en sala de prensa un entrenador como Marcelino García Toral, que prácticamente en todas sus respuestas, que respondiendo a todas las preguntas que le hacemos, que le formulamos los medios de comunicación, pues deja titulares. Ha dicho que para él, su equipo, que su Valencia pudo empatar, pero que el Celta se haya llevado los tres puntos no es injusto. Ha dicho que a su equipo le sobró precipitación, sobre todo en la segunda parte. Ha querido explicar el episodio con Gabriel Paulista en el cambio del central brasileño. Ha dicho que lo que le estaba pidiendo en esa discusión que contábamos en directo en tiempo de juego, que lo que le pedía es que, como su equipo iba perdiendo, pues que tuviese un poco más de prisa a la hora de abandonar el terreno de juego. También hemos cuestionado al entrenador asturiano del Valencia sobre el estado de ánimo, tanto el suyo particular como el de sus futbolistas, habida cuenta de la situación tanto institucional como deportiva que atraviesa su equipo. Y por supuesto, tema estrella, Rodrigo Moreno. ¿Por qué no ha sido titular el delantero internacional del Valencia? Esta ha sido la respuesta que ante los medios de comunicación ha dado Marcelino García Toral.
Y la decisión es técnica para intentar ganar. O intento aclararlo a todos, ni porque el club me lo haya pedido, ni porque el futbolista me haya pedido no jugar. Son decisiones mías, repito.
Ha salido a la hora de juego, ¿no, Rodrigo?
Sí, correcto, exactamente. Has tenido unos minutitos y la verdad es que participación poca, porque la sensación que transmite el Valencia, hay que reconocer, Corro, que es extraña. Ha tenido arreones en la primera parte, pero en la segunda, brazos bajados, cabizbajos, ha sido una sensación bastante rara la de este Valencia.
Salió por Maxi Gómez, que fue jugador del Celta, como todos ustedes saben. Muy bien, pues nada, ¿quién ha estado contigo en la dirección técnica desde Baleidos?
Pues como siempre, el fenomenal profesional don Antonio Vilela Conde.
Si siempre está es porque suena bien, así que un abrazo para Antonio. Adiós, pues, Santi, muchas gracias.
Ya lo has dicho tú todo. Un abrazo, Corro, hasta luego.
Santi Peón informando de este 1-0 del Celta frente al Valencia. Está Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué te ha parecido el Valencia?
Mal. Un poco con la coartada de todo lo que le está rodeando en esta pretemporada, ¿no? Yo creo que se ha resquebrajado lo más importante que tenía el equipo, que era la unión, y está empezándose a perder esa química, ¿no? Ese halo de equipo de mandíbula de acero que aguanta, y al final consigue sus objetivos. Yo creo que con todo este ataque de protagonismo de Peter Lim desde Singapur, se ha roto la química en el Valencia, y hoy he visto un Valencia errático, un poco constante, con, yo más que precipitación que decía Marcelino, diría con falta de concentración. No sé, no he visto al equipo ir todos a una, ¿no? Ha ido a tirones, ¿no? De hecho, fíjate, podría haber cambiado el partido con esa ocasión de Bas, en el paradón de Rubén, o la de Maxi, ¿no? Que pasa a un metro de portería y no la emboca, ¿no? Pero no veo al Valencia bien, la verdad.
Está esperando al 2 de septiembre, ¿no? Parece que todo el mundo está esperando al 2 de septiembre a ver qué pasa, a ver si se va Rodrigo, a ver quién viene. Parece que está todo el mundo deseando que llegue ese día, como dijo el otro día Marcelino, ¿no?
Sí, porque yo creo que es una fecha en la que puede saltar todo por los aires, ¿no? Lo que está claro es que Rodrigo Moreno va a acabar en Atlético Madrid. Yo creo que ese disparo ya está ejecutado y
está sumido, ¿no?
Sí, lo único malo, lo que más le duele al valencianismo es pues eso, el no saber quién viene, lo que ya trasladó a la opinión pública sin ningún tipo de paño caliente Marcelino, diciendo que no saben qué movimientos está haciendo la propiedad para sustituir, aunque todos intuimos que va a ser Andrés Silva o por lo menos un futbolista del entorno Méndez. Entonces, antes de verano ya todo el mundo daba por hecho que Rodrigo se iría, porque además Rodrigo además lo contó Hugo en tiempo de juego, o sea, que Rodrigo había pedido salir porque ya pensaba que había cumplido un ciclo y se tenía asumido. El problema es cuando no te preparas para sustituir a un jugador muy, muy importante, fundamental, y lo vas a hacer a última hora, a prisa y corriendo, y con, yo creo que un jugador que está a años luz de Rodrigo Moreno, y sobre todo porque además refuerzas al equipo al que te quieres acercar. Yo creo que hoy en día el Atlético de Madrid está un par de escalones por delante del Valencia, pero claro, si encima tú te desprendes de uno de tus pilares y se lo das a precio, para mí, bastante barato para lo que se está gastando el Atlético de Madrid y para lo que supone Rodrigo Moreno para ti, pues yo creo que es bastante aclarador de lo que piensan en Singapur del proyecto Valencia.
Lo próximo del Valencia es Valencia-Mallorca, el día 1 de septiembre, que es domingo, el domingo a las 5 de la tarde, y lo próximo del Celta es el Sevilla, el viernes, Sevilla-Celta. Que le pido a los oyentes de seguidores del Valencia y a ti también que escuchéis a Bon Richetti dentro de un momento, que va a contar una cosa de Andrés Silva que no le sitúa en el Valencia, o sea que a lo mejor no es el tiro final del Valencia, no lo sé, ahora va a contar una cosa. Fermín, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Ahora les cuenta Bonri, cuando hablemos del Atlético de Madrid, Leganés, y nos cuenta Antonio Ruiz cómo está lo de Correa y lo de Rodrigo. Pero antes, el asunto Neymar, esto es lo último. Mañana hay un París Saint-Germain-Toulouse, este es Tuchel, esta mañana en rueda de prensa hablando de la situación de Neymar, que no está convocado con el equipo.
Él ha hecho una buena semana con el equipo, pero la postura del club es clara. Si la situación no se aclara, él no puede jugar. Si la situación se aclara mañana, podrá jugar. Si no, no. Nos tenemos que adaptar, pero está claro que no es la mejor situación para el club ni para el equipo. Está claro. Hasta que no se aclare la situación, no jugará.
Más claro el agua, no se puede decir más claro que lo ha dicho Tuchel. Hasta que esto no se aclare, hasta que llegue el 2 de septiembre, diga antes Neymar, oye, que me quedo aquí, que ya no me quiero ir ni al Barça ni a ningún lado, no va a jugar con el Paris Saint-Germain. No es que no vaya a jugar, no va a ir convocado. Vamos a Barcelona. Hola, Juan Arias, COPE Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, has estado en la rueda de prensa de Valverde, los temas habituales. Bueno, la gran noticia, que no se sabía cuando habéis hablado con Valverde, es que Messi no está mañana para el Barça-Betis de las 9.
Sí, no ha superado la lesión en el sóleo que le impidió jugar el primer partido de liga en el campo del Athletic Club. Se especulaba durante la semana que podría estar en la convocatoria y si fuera necesario salir en la segunda parte, seguramente no como titular, pero ya durante la rueda de prensa ha dicho Valverde que riesgo cero, que no iban a arriesgar con el argentino y ni siquiera se ha entrenado con el resto de compañeros, por tanto, fuera de la convocatoria el delantero argentino.
¿Quién ha entrado en la convocatoria? Porque ha tenido que meter chavales.
Sí, bueno, ha metido, pues mira, uno es Ansu Fati, que es un delantero de 16 años, hará 17 en octubre, es juvenil, es un delantero centroafricano, pues el típico potente, muy alto, muy fuerte. Artur, el centrocampista brasileño, y Arturo Vidal, que también fue ausencia en San Mamés, en el nuevo San Mamés, y causan baja por lesión, ya se sabía, Luis Suárez y Dembélé, y por decisión técnica Aleña, que por cierto fue titular la semana pasada.
Ansu Fati se llama, ¿no? Ansu Fati, sí. De Guinea, 16 tacos, creo que cumple los 17 ahora en octubre.
Sí.
No sé, le he leído relacionado con la agencia de representación de Minguella. No sé si lo lleva él exactamente, o su hijo, que es el que lleva los
futbolistas. Lleva aquí desde los 10 años ya.
¿Desde los 10 años? O sea que está más que integrado, ¿no?
Sí, tiene 16 sí, y está a punto de 17.
Es un extremo jovencito. Zurdo.
Sí, delantero.
Extremo
delantero.
Pues de repente aparece un chaval de 16 años. Fíjate cómo es la vida, Juan, que tenía a Coutinho, a Dembélé, a Luis Suárez, a Griezmann, a Messi, y de repente ir al chaval. Y aquí estoy, ¿no? En una convocatoria del primer equipo, que la vida es increíble, ¿no?
Sí, bueno, ante las bajas que ya se preveían, pues llevaba tres entrenamientos con el equipo y finalmente, bueno, también estaba Abel Ruiz, que se ha quedado fuera de la convocatoria, pero finalmente pues ha optado por este jugador y ya veremos mañana si juega o no, porque de hecho, si jugara algún minuto, sería el segundo jugador más joven en la historia de debutar en Primera División con el Barça.
Ansu Fati, hablaremos mañana de él, a ver si entra en algún momento en el campo. Que la delantera, entonces, esta que preveíamos que es...
Bueno, esto sí que ya tiene, esto que necesitaríamos una especie de programa para ver la cantidad de posibilidades que hay, porque delantero nato solo está Griezmann.
Yo te digo la que creo, que es Carlas Pérez, Griezmann, y si está bien de salud, Rafinha.
Yo creo que Valverde va a jugar con dos delanteros, que serían Rafinha y Griezmann.
Solo dos delanteros. Y cuatro centrocampistas, ¿no?
Claro, que en este caso serían Busquets y Rakitic, sí, que no fueron titulares en Bilbao, De Jong y Sergi Roberto.
Sí, pero así se quita un problema de poner gente de peso, ¿no? Y no estar inventando, ¿no?
De todas formas, la posición de Sergi Roberto, que juega adelantado, a ver, algunos lo transforman en un 4-3-3, yo creo que es más un 4-4-2, pero vamos, tampoco creo que sea ningún delito contra el ADN del típico 4-4-3 del Barça, que mañana, por ejemplo, jueguen Rafinha y el francés Griezmann.
Bueno, pero es evidente que le ha cambiado la vida al Barcelona tanta lesión y la marcha de Coutinho. Bueno, vamos a escuchar un poco a Valverde, si queda algo por escuchar que veas tú que falta, los rematas de la rueda de prensa. Es evidente que una de las preguntas era Neymar, es evidente que otra de las preguntas era Dembélé, la primera es Neymar.
No quiero hablar demasiado del tema este de Dembélé. Ha ocurrido más cosas en otros años, siempre se hace una bola excesivamente grande de todo esto, pues porque por muchas circunstancias, por todo lo que rodea a nuestro club, pero yo no voy a comentar nada.
Me gustaría saber por qué a Neymar se le pide un gesto público, Neymar, desde el entorno de Neymar se desliza que el Barça tiene que subir la oferta. ¿A ti qué te parece todo este asunto que ya está llegando a su fin porque queda una semana para cerrar el mercado?
Pues como todo el mundo, aquí estamos todos de todo menos aburrido, pero yo no te puedo decir nada porque no sé nada de todo esto, ya veremos qué es lo que ocurre. pero en principio es un jugador que está en el Paris Saint-Germain y nosotros nos tenemos que preocupar mucho más del partido de mañana que de otra cosa.
El otro día en nuestra emisora un ex colaborador tuyo, Ramón Cotala, dijo textualmente que lo estabas pasando mal. No sé si tienes que matizar, explicar o qué te parece esa declaración que hizo.
Ahora no lo estoy pasando muy mal, estoy bastante bien aquí. Comparado con algún amigo mío que está en Ibiza de vacaciones, pues claro, estoy peor. Pero comparado con algún otro amigo que está, pues no sé, mira, rescatando inmigrantes y viviendo cosas muy duras en el Mediterráneo, pues la verdad que estoy muy bien. Los que estamos por aquí, yo creo que somos todos bastante afortunados.
En esta pregunta sobre cómo está, cómo le va la vida, siempre saca alguna respuesta curiosa a Valverde. El otro día fue Josh Clooney, ¿no? Y otro día fue Steve McQueen. Y
sí, la película aquella, sí, de sí, la sí. Gran Evasión o algo parecido.
¿Quién es el colaborador con el que habéis estado hablando esta semana?
Ramón Catalá fue su preparador físico durante la etapa de Valverde en el Español. Entonces, bueno, lo entrevistamos en el programa local, sí. Sportscope, y reconoció, que además fue un titular bastante importante, se hizo cargo toda la prensa, de que Valverde lo estaba pasando mal. Y claro, la pregunta era obligatoria.
Bueno, habría que, si es verdad que lo está pasando mal, habría que preguntarle en qué punto, en esto de que no está cerrada la plantilla y que tengo que recolocar muchos jugadores, habría que preguntarle en qué punto está, no le está yendo bien a
Sí, bueno,
a Valverde,
él también,
¿no?
El Chingurri también ha dicho que, claro, como compañero suyo o ex compañero y amigo, hablan bastante y a veces, bueno, hay circunstancias personales o saber en qué contexto se le pregunta y en qué contexto pues él lo responde, ¿no? Pero yo creo que en principio debimos entender que no era una situación muy buena, sobre todo después de haber perdido el primer partido con el Atlético.
Una última, Juan, de Neymar. ¿Solo lo de Tuchel o hay algo nuevo en Barcelona?
No, queda todo muy claro lo que ha dicho el técnico del PSG, y aquí las dos otras preguntas que se le han formulado a Valverde, como se veía venir, ha dicho pues eso, que es un jugador que está en el PSG, no ha querido decir si tiene que hacer algún tipo de declaración para acercarse aquí al Barça, y en definitiva pues ha despejado la pregunta o las preguntas que se le han formulado.
Hasta mañana, Juan, un abrazo.
Solo un detallito, sí, que es importante, Piqué, mañana 500, si juega, que va a jugar seguramente, 500 partidos con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, contando las competiciones oficiales.
Leyenda del Barça, no hay ninguna duda de ello. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Sevilla, Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Las bajas, el Messi del Betis no juega, que es Borja Iglesias, ¿no?
Sí, no juega el fichaje estrella del Betis en esta temporada, Borja Iglesias, que cayó lesionado ante el Valladolid y que no se ha recuperado de ese esguince de tobillo. Lo ha intentado hasta el final, pero no se ha podido recuperar y no ha entrado en la convocatoria de 19 futbolistas que ha hecho Rubi para el partido de mañana.
El año pasado le ganó el Betis al Barça en Barcelona.
Sí, hizo un partido, la verdad, es que brutal el Betis. Hizo mención Rubi en la rueda de prensa de ayer a ese partido, de que el Betis jugó bastante bien y que, ¿por qué no?, podía ganar otra vez al Barça en el día de mañana. Tiene alguna que otra baja, no solo la de Borja Iglesias. Joel Robles, por la expulsión, no va a jugar, lógicamente, mañana ante el Barça. Lo va a hacer Dani Martín, el que fuese portero del Sporting de Gijón. Y la gran duda es si va a seguir el Betis con los cuatro defensas o Rubio va a utilizar una línea de tres centrales, cosa que no ha hecho en pretemporada en ningún partido, que tampoco la usó ante el Valladolid, aunque con el Español la usó en alguna que otra ocasión, muy poquitas veces, pero ojo, que lo usó en el Camp Nou, y quizás pueda repetir ahí, sobre todo porque el sistema defensivo del Betis se siente más seguro con los famosos automatismos, Corros, que los tiene ya cogidos el Betis y los futbolistas de Quique Setién, y con tres centrales, por ejemplo, podrían caber ahí perfectamente Mandy, Bartra y Sine. Así que no es descartable que cambie de sistema, y también alguna que otra novedad, si puede entrar Joaquín otra vez en el once, si pueden jugar Canales, Mandy y Guardado, que no estuvieron en el partido ante el Valladolid. Así que hay varias dudas en el once de Rubi, sobre todo el sistema que va a coger el técnico para el encuentro de mañana.
Fíjate cómo es la vida, que estaba pensando que de aquel partido, Quique Setién, entre comillas, Quique Setién salió como entrenador del Barça.
Sí.
Meses después, Quique Setién no tiene trabajo. Así sí, es la vida, ¿eh?
Lo
así
que es el fútbol.
No, el fútbol es así, fútbol. Es el día. Luego ya cuando pasa el día, pues a otra cosa, mariposa.
Sí, lo que es el fútbol, alguno que otro ya incluso después de la derrota no lo reclama, pero hace mención aquí que Setién, de que esto cuando pasaba con Setién, bueno, son cosas que
¿Del Betis 1 Valladolid 2 o qué?
Sí, Sí, Alfa, a raíz de ese primer partido. Pero bueno, son cosas también de aficionados y de chascarrillos, de los mentirosos futbolísticos, que se suele decir. Pero realmente, bueno, Setién se fue de aquí porque dejó al Betis el décimo en la liga. Hizo cosas muy buenas.
La mayoría de la gente escalera la mayoría de la gente del Betis no quería que siguiera Setién.
Hombre, vamos a ver, hay parte que sí, pero la mayoría no, porque ya broncó varias veces a Setién en el Benito Villamarín, y digo esto, que Setién no sigue, porque Setién dejó al Betis el décimo en la liga y no cumplió el objetivo de meterlo en Europa League, y Rubi tiene el objetivo este año más claro que nunca, sobre todo diciéndolo a voz alta todos los estamentos del club, tanto directivos, futbolistas como cuerpo técnico, de meter el Betis en Europa la próxima temporada.
Un abrazo hasta mañana, Escalera.
Un abrazo.
A las 9 hay ese partido, ese Barça-Betis, y a las 7 en Leganés se juega el Leganés Atlético de Madrid. Hola, Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Antes de hablar del partido, hablemos del mercado. ¿Sabes algo nuevo sobre Correa?
Sí, más o menos se puede decir que la situación, la parte de Correa, a mí esta tarde me decía que ellos no han recibido todavía ningún llamado diciendo que hagamos la maleta y que nos vayamos a algún sitio, pero me consta que el Milan y el Atlético de Madrid han reanudado las conversaciones para encarar esta última rampa de mercado con la decisión y con la intención de cerrarlo.
Déjame preguntarle la parte italiana a Álvaro Bonricetti. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Álvaro.
Hola.
Álvaro no está.
Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien.
Más que nada te llamamos para que nos des la parte italiana, que es la que corresponde a que se desencadene la de Correa, porque hasta que no se haga la italiana no se hace la española.
Bueno, pues la parte italiana es que ahora mismo parece que el Milan está presionando a Jorge Méndez para que saque cuanto antes del conjunto rosonero a Andrés Silva, porque sin el dinero que le podría suponer al Milan la venta de Andrés Silva es imposible acometer la operación de Correa. Y lo último es que el Sporting de Portugal, el Sporting de Lisboa, sería el equipo mejor colocado para llevarse al portugués Andrés Silva por en torno a 25-30 millones de euros. Así que en ese momento, cuando se desbloquee esa operación, el Milan sí que sí tendría la capacidad de hacer la oferta definitiva al Atlético. Desde Italia se asegura que la oferta rondará los 40 millones de euros, incluidos los bonus. Así que serían 30 y pico millones, no me saben concretar exactamente cuáles serían los bonus, pero serían 40 millones de euros prácticamente garantizados para el Atlético. Insistimos, primero hay que sacar a Andrés.
¿Eso le vale al Atlético los 40 o quiere más? Antonio.
Bueno, no era la cifra inicial, pero yo imagino que se va dando cuenta poco a poco de que no puede mantener en el tiempo la oferta de 50 millones. Primero, porque a lo mejor no está en cifra de mercado, y segundo, porque le urge la necesidad de vender a Correa. De todas maneras, me gustaría comentarle a Álvaro, al hermano Álvaro, al fratelo. El otro día me pareció que Paolo Maldini decía que lo de Andrés Silva ya estaba listo.
No, Andrés Silva estuvo muy cerca de salir al Mónaco, lo recordaréis, hace un par de semanas.
No, pero después de eso, Paolo Maldini, antes de ayer, creo recordar que dice, además se entendía como un mensaje al Atlético de Madrid, Andrés Silva ya está listo para salir, así que ahora se podrá concretar o se podrá hacer lo de Correa, creo recordar.
Sí, Paolo Maldini ha estado hablando estos últimos días, efectivamente, de la salida de Andrés Silva, pero lo que no se sabía, insistimos, después de que lo del Mónaco se cayera, es cuál podía ser su destino, porque no parecía que en España hubiese opciones reales, y ahora ha aparecido el Sporting de Portugal como el candidato para pagar esos 25-30 millones de euros que parece serían suficientes para el Milan para poder completar la oferta por Correa.
Sí, lo nuevo sería eso, que es el Sporting de Portugal el equipo con el que trabaja el Milan para sacar a Andrés Silva y que luego se haga lo de Correa. Álvaro, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Ha estado Javier Gómez en la rueda de prensa del Cholo Simeone.
Perdona, sí. Es hoy que el Atleti y el Milan, que es la última parte que te he dicho, que ha sido rápido con Bonrichetti, el Milan y el Atlético ya vuelven a hablar de Correa. O sea, habían estado dos o tres días que se había parado la negociación.
Y la han retomado, ¿no?
Hoy te digo y que han retomado y que por eso que quedan pocos días, imagino que han retomado con la intención clara de cerrarlo.
Digo que este es el sonido, no es mucho, pero es la pregunta a Simeone sobre este asunto, el de Correa y el de Rodrigo, que como siempre es muy cauto el Cholo Simeone.
Siempre ha estado con una gran disposición y bueno, después se decidirá o decidirá el club en consecuencia de lo que es mejor para la temporada, para todos.
Hablaba de la salida de Correa, que no sabe lo que decidirá finalmente el club, si se quedará o no. ¿Pero qué es lo que quiere el Cholo Simeone? ¿Prefiere quedarse con Correa y que no venga Rodrigo?
Yo quiero a todos. Quiero a Correa y a Rodrigo no lo quiero porque no es nuestro, es del Valencia. Así que hoy tengo a Correa y te puedo hablar de lo que tengo. Y Correa es jugador nuestro.
Al principio ha dicho quiero a todos, pero ha dicho, ostras, Rodrigo no es nuestro todavía.
Esa pregunta es de primero de Cholo. Esa, no la va a contestar nunca.
Sí, bueno, son habituales. Sí, no, y los entrenadores, estas preguntas yo creo que tienen una respuesta tipo, que es no es mi jugador, no hablo de ello. Bueno, claro. Mañana Leganés Atlético de Madrid a las 7. Diego Costa no está para este partido. Y vamos a ver si está para el siguiente, Antonio, ¿eh?
Sí, porque hoy el Cholo Simeone, precisamente en la rueda de prensa, le han preguntado por Costa y dice que la semana que viene, a finales de la semana que viene, entrará en el grupo a trabajar. Bueno, vamos a ver si le da tiempo a llegar para el próximo partido, pero yo creo, y me consta, que se están dando con mucho mimo en el caso de Costa para que no recaiga de una lesión y se pueda perder más tiempo de temporada, ¿no?
¿Y entonces él, arriba precisamente,
él por lesión, Lodi y Correa por sanción son las únicas bajas, y arriba Joao Félix y Morata.
Lo mismo que el otro día, ¿no?
Sí, lo mismo que el otro día.
¿Y lateral izquierdo?
Hermoso, hermoso.
Mario Hermoso, ¿no?
Sí, Mario Hermoso, lo que ha venido probando todos los días. Savic ha estado fuera casi toda la semana y antes de ayer y ayer ha entrado con el grupo, pero yo creo que le va a dar la oportunidad a Felipe, que ha estado toda la semana a tope, y podría suponer el debut de Felipe y por delante en el centro del campo. La duda entre Marco Llorente y Tomás, yo creo que la va a resolver ahora en favor de Marcos.
De Leganés, Javier Gómez. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué comentamos del Leganés?
Bueno, pues esta mañana no ha entrenado el Pichu Cuellar. He estado hablando con Santi Duque, que es el que tiene toda la información del Leganés, y dice que va a ser duda hasta el último momento. Ya sabemos que Pellegrino no da esa lista de convocados, con lo cual no sabemos si llegará al partido. En el caso de no llegar, pues debutaría Soriano en la portería del Lega.
O sea, estamos pendientes de Cuellar, que podría perderse un partido después de mucho tiempo de portero del Leganés en Primera División. Y es un chaval que se llama...
Soriano,
que podría debutar mañana contra el Atlético de Madrid. Vaya día para debutar, ¿no, Antonio? Delante del Toro Atlético de Madrid, ¿eh?
Bueno, si es torero bueno... Lo mejor.
Hombre, estará deseando, ya te digo yo que está deseando esta noche.
Si es torero valiente, lo mejor es toro, ¿no? Si es torero cobarde, le da igual.
No, seguro que es valiente.
Mira, déjame que te cuente una cosa, porque me acaban de comentar ahora lo que yo te decía. Por eso la importancia de que el Milan y el Atlético de Madrid habían reactivado conversaciones en busca de un acuerdo que puede ser inminente. Me cuentan de buena fuente que a principio de semana podría haber ya un acuerdo. Estamos hablando del lunes, martes, ahí ya quieren, es la intención, cerrar ya el acuerdo, así que hay que estar muy atento al lunes y al martes para ver si lo cierran definitivamente.
Muy bien, ahí lo contaremos la semana que viene. Mañana te escucho, un abrazo, Antonio.
Muy bien,
gracias,
un beso.
Javier, hasta luego.
Gracias.
Chao, chao. Marco Antonio Sande, San Sebastián. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Aupa y Gabón, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Que ficháis a uno del Arsenal o qué?
Bueno, está a punto de caramelo, es lo que podemos contar. Es un viejo deseo, Nacho Monreal, el lateral zurdo, 33 tacos tiene ya Nacho Monreal, ha sido internacional. Lo que podemos contar, lo que podemos añadir a una noticia que todo hay que decirlo y guardar las formas, iniciaron esta semana con la investigación de que, sobre todo sacando a la luz que retomaban los contactos en serio, porque insisto, ha sido un viejo deseo, son los compañeros de Noticias de Guipúzcoa. Bueno, nosotros lo que hemos podido confirmar es que Nacho Monreal le ha dado el sí a la Real Sociedad, que va a intentar presionar él también al Arsenal para que le dejen salir. Es curioso porque hoy ha sido titular
contra el Liverpool,
el Arsenal,
sí.
Eso es. Unai Emery, también hay que decirlo, justo en sala de prensa al terminar el partido, reconoció que hay posibilidades de que salga, reconoció que el mercado está abierto y que precisamente con Monreal hay opciones de que pueda salir. La clave está en las gestiones entre la Real ahora mismo y el Arsenal. Los Gunners ficharon esta temporada a Kieran Tierney, ¿sabes? Al chico este que estaba en el Celtic, de 22 años, lateral zurdo, está lesionado hasta octubre, así que todo esto va a ser cuestión de pasta, porque ahora mismo les hace falta.
¿Qué le ficha? ¿Como lateral o como central?
Yo creo, Corro, ahora que lo preguntas, yo creo que de verdad van a ficharle con perfil central zurdo, porque se ha ido Héctor Moreno y ahí en Muñoz, el chaval de la cantera, está dando un resultado estupendo. Ahora bien, a Kevin, por ejemplo, le han dejado hoy fuera de la convocatoria. Se lo han cargado y es un claro síntoma de que están en negociación, que lo están intentando y que van a por Nacho Monreal, al que ya han querido fichar el año pasado, que no han podido y que este año van a por todas. En principio se está negociando, me dicen, un contrato de 2 temporadas hasta 2021. O sea, tiene 33 tacos, acabaría el contrato con la Real Sociedad ya con 35 años.
Muy bien, pues esta es la noticia. La Real cerca a Íñigo Monreal, que lleva un montón de años en la Premier y podría volver.
Nacho Monreal,
perdón, que me he equivocado yo de nombre. Y le está intentando traer de nuevo al fútbol español. Y yo creo que es una buena oportunidad para Monreal, porque la tierra le tira también desde la zona, ¿no? Y que a lo mejor estar ahí. El equipo es que tenéis un equipo muy bonito, ¿eh? Tenéis un equipo muy bonito, ¿eh? Muy bien, Marco, un abrazo. Mañana contamos más, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Y un paso por Pamplona, porque se ha jugado hoy también el Osasuna-Eibar, Osasuna 0, Eibar 0. El partido ha tenido poca historia, pero por lo menos para dar cuenta de lo que ha pasado, Alberto Sam, Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo primero, un saludo al gran Nacho Monreal, que es un fenómeno aquí de Pamplona.
¿No vinimos a primera para este tipo de cosas o sí?
No, yo creo que no vinimos a primera para ese tipo de cosas, ni por el calor, 34 grados en el estadio del Sadar, pese a que han repartido 35.000 botellines de agua, la gente estaba enfada, y menos para el partido que hemos visto con muy poquitas ocasiones y con ninguno de los dos equipos, ni Osasuna ni Eibar, ni queriendo tener el balón, ni queriendo arriesgar. Hemos visto poquitas ocasiones, la más clara una de Chimi Ávila, que la ha resuelto muy bien el portero del Eibar.
Es que no ha pasado nada, ¿no?
Nada.
¿Cuántas jugadas tenías apuntadas en el folio? Pocas, ¿no?
Nada, cuatro ocasiones, de las cuales reales eran dos.
¿Y qué han dicho Mendilibar y Arrasate?
Pues poquita cosa. Mendilibar ha reconocido que han dado justamente cuatro pases en todo el partido seguidos y que han competido bien, pero que no están ninguno, ni Mendilibar ni Arrasate, contentos con el juego. Arrasate sí que ha reconocido que han competido y que eso le atrae, pero que necesitan más para buscar el objetivo de esa temporada, que es permanecer un año más en primera y así lograr estar en primera en el año del centenario, que sería en octubre de 2020.
Gracias, Alberto. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Osasuna 0, Eibar 0. Nos quedan dos partidos que se juegan mañana. El de las 9 es el Barça-Betis, el de las 7 el Leganés-Atlético de Madrid, y hay dos partidos a las 5 de la tarde. Por ejemplo, el Mallorca-Real Sociedad, primer partido en primera, de nuevo, del Mallorca en Somos. El partido Jordi Jiménez trae estas noticias del Mallorca-Real Sociedad.
Hola, Corro. Repite el Mallorca en casa y repite la Real Sociedad fuera de casa por la reforma de Anoeta y antes del derbi vasco del próximo fin de semana. En el Mallorca, Vicente Moreno casi con toda seguridad va a repetir el 11 que le ganara a Eibar el pasado fin de semana, y recupera a Mar Pedraza después de cumplir sanción. La gran pregunta que se hace todo el mundo aquí es si va a entrar ya el japonés cedido por el Real Madrid, Kubo, lo mismo que el francés Salibur, en la convocatoria. No es fácil que sea así, con tan solo dos entrenamientos. Mientras, en la Real Sociedad, la gran novedad se llama Cristian Portugués Portu. El ex del Girona se estrena en la convocatoria después de la lesión sufrida en la pretemporada. También ha regresado Llorente después de cumplir sanción. El partido es a una hora absolutamente playera, en un domingo de agosto en Mallorca a las 5 de la tarde. Lo va a arbitrar Pizarro Gómez y en el VAR estará Cordero Vega.
Gracias, Jordi. Y a las 5 de la tarde también en Vitoria, Deportivo Alavés Español, con estas noticias. Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corro. Para el partido, el Alavés va a sufrir en la zona de centrales, en defensa, porque a las lesiones de Chimo Navarro y La Guardia hay que añadir la bomba inesperada de la semana, la salida del chileno Maripán al Mónaco por 18 millones de euros. Garitano, por tanto, deberá reconstruir la defensa y también se esperan más cambios respecto del equipo que ganaba en la primera jornada de Liga al Levante. En el Español, el equipo de David Gallego ha tenido solo un día para preparar el encuentro después de ese compromiso el pasado jueves en la Europa League contra el Zorya de Ucrania. Los periquitos han viajado con 19 futbolistas, con las bajas de David López, Piatti, Pedrosa, Iturraspe y Puado. Mañana a las 5 en Mendizorroza y con arbitraje del navarro Prieto Iglesias.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tebe, chuta, Tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Helado! ¡Al rico helado! ¡Prueben nuestro delicioso helado de polvorón! ¡O si prefieren, de langosta y carabinero! ¡También lo tengo de turrón con aromas de abeto! ¡Qué heladitos tengo, oiga!
¿Has oído? Ni que estuviéramos en Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ahora!
¡Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol! Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratale.
Orange.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Now it's all good, babe. Well, I thought would, babe. Let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah.
Un poco de segunda división que ha estado Fouto, como siempre, para Gol Televisión en un partidazo en el Málaga 1, Las Palmas 1. Hola, Fouto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas, aquí, terminando ya las cosas de Málaga. Ese termina
es,
hoy.
Ese es un, o sea, ¿que te han pillado las fiestas y todo?
Hombre, claro, es que por eso hemos de este partido. Sobre todo, que era por el partido.
Oye, que este es un partido de primera. Málaga-Las Palmas es un partido de primera.
Sí, bueno, es de primera, pero y con el objetivo de subir a primera, pero con los dos equipos con muchos problemas, ¿eh? Han terminado empatando, Corro, pero al término del partido estaban tanto Pepe Mel como Víctor Sánchez del Amo muy mosqueados los dos, ¿eh? Porque viven mucha inestabilidad, no saben con los jugadores que van a contar, los fichajes, el único fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas ha viajado a Málaga y no ha podido ser inscrito, los dos que tiene en Las Palmas tampoco, es decir, que un poco de barajuste eso y al final del partido, como te decía, estaban muy enfadados. Se ha marcado Rubén Castro un golazo casi desde el centro del campo, ha visto adelantado a Muniz y se la ha clavado por arriba, y el empate ha sido de Adrián González, que ya marcó en la primera jornada en Santander y que ha marcado de penalti también en el día de hoy. Así que reparto de puntos, empate a uno, y como te digo, Corro, los dos, tanto Víctor como Pepe Mel, deseando ya que llegue el cierre del mercado de fichajes.
Resultados de hoy: Racing 1, Almería 1, Oviedo 1, Lugo 1, Mirandés 1, Cádiz 2 y Alcorcón 1, Elche 2. ¿Ha pasado así algo que te hayas enterado en segunda que merezca ser comentado? Ayer Albacete 1, Girona 0, que fue el resultado del primer partido de la jornada. ¿Pasa alguna cosa así trascendente?
Bueno, que Stuani, por ejemplo, Corro, sigue sin entrar en el Girona, ayer tampoco jugó, y luego la máxima igualdad, ¿no? Hoy ha habido 5 partidos y 3 han acabado en empate, ¿no? Y en los 5 partidos de hoy ha habido 3 que se han decidido prácticamente al final. Tanto el empate de Lugo en Oviedo, como el empate de la Almería en Santander, como la victoria del Cádiz de penalti con ese gol de Alex, han llegado todos prácticamente en el descuento, ¿no? Así que mucha igualdad en la categoría y sobre todo esos partidos que se han decidido prácticamente al final.
¿Qué ha pasado con Chiqui Marco?
Bueno, pues Chiqui Marco fue con mucha ilusión al Salamanca, amigo Corro, sí. Y ha tenido que hacer la maleta.
O sea, ¿pero cuánto ha durado?
Ha sido 3 días.
O sea, vino aquí al partidazo, sí. El día que fichó por la Unión Deportiva Salamanca. ¿Es Unión Deportiva? ¿Se llama Unión Deportiva Salamanca?
No, Salamanca Club de Fútbol.
Salamanca Club,
o sea,
de
digamos,
Fútbol.
Sí, digamos que es el heredero. Hay 2 equipos, Unionistas y Salamanca Club de Fútbol. Bueno, digamos que este es un poco el heredero del anterior.
Vale, y entonces le fichan. árbitro internacional, arbitrando mundiales, es entrenador también, tiene el carnet para entrar, le fichan hace 3 días y llega allí, ¿qué pasa?
Bueno, le ficha el dueño, que es mexicano, y cuando llega allí, bueno, pues se encuentra que, según él, y según acaba de comentar, por ejemplo, en gol con Felipe del Campo, pues le querían imponer las alineaciones, ¿no? De hecho, ya le dieron la alineación del primer partido, la que tenía que poner. Evidentemente, los que conocemos un poco a Chiqui Marco Corro, sabemos que él no se iba a prestar a eso, ¿no? Él tiene su carnet, su titulación de entrenador, también de director deportivo. Es un tío que, ya lo has dicho tú, ha pitado 3 mundiales, que eso no es nada fácil. Evidentemente, era su primera aventura aquí en España. Y claro, cuando ha visto lo que había, cuando ha visto un poco que le estaban haciendo el vacío, pues esta mañana, a las 7 de la mañana, según ha comentado, le han comunicado su destitución. Así que nada.
Pero hombre, digo yo, Fouto, que si quieres a alguien que ponga el carné para que entrene otro, no te lleves a un tío conocido que quiere empezar su primera etapa bien. Pon a alguien que, no sé, que le digas, oye, vas a poner el carné. Y lo sepa de primera, ¿no? Digo yo, ¿no? No sé.
No, hombre, sobre todo porque evidentemente quien hubiera pensado que se iban a traer a Chiqui Marco de México para que él pusiera el carné y claro, no tuviera mando en plaza, evidentemente estaban muy equivocados, ¿no? Yo creo, Corro, que esto algunas veces ha ocurrido, ¿eh? Es cierto que muchas veces, acuérdate con Peterman, que hubo un entrenador que sí que le puso el carné.
Sí, sí.
O sea, es cierto que
sí, chicos.
Claro, es cierto que esto algunas veces ha ocurrido, pero claro, evidentemente cuando te encuentras un tío de la personalidad de Marco Rodríguez, que es un tío que a nivel FIFA y a nivel arbitral ha sido todo, pues evidentemente, claro, él dice, no, yo a mí me ha costado mi trabajo sacarme mi carnet de entrenador y evidentemente no lo voy a prestar, no lo voy a alquilar para que ahora pongan a alguien, ¿no? La verdad es que era todo muy raro, muy sospechoso, Corro, porque fichar un entrenador la misma semana que empieza la liga, evidentemente Chiqui Marco no conoce la categoría, no conoce la segunda división B, ni siquiera conocía Salamanca. Sonaba todo un poco raro, ¿no? Y al final, bueno, pues se ha quedado con la miel en los labios y seguirá en la tele. Por cierto, que eso es otra de las cosas, Corro, que se ha comentado con una cierta, porque él, decían desde el Salamanca o habían informado que él iba a seguir en la tele y él iba a seguir en los banquillos. Bueno, eso no es cierto. Él comunicó a la televisión que, de momento, en estas primeras jornadas, en los primeros días, no va a poder ir a la televisión. Y de hecho, era muy complicado que fuera porque, evidentemente, la televisión está en Barcelona y no está en Salamanca. Con lo cual, si tienes partidos el fin de semana, es muy complicado ir a la televisión. Que eso es lo que nos dijo el otro día, claro.
Bueno, ahora está ahí sentado, porque claro, como ya no entrena en Salamanca, se ha sentado ahí con Felipe del Campo, que
claro,
lo estoy viendo yo.
Ya, pues nosotros somos el segundo plato.
Bueno, Fouto, un abrazo, gracias,
Bueno, un abrazo, Corro.
Luego, chao.
Adiós.
Disfruta de las fiestas de Málaga. Y ahora Dani Gil, para que nos cuente lo que ha pasado en la Premier, que han pasado algunas cosas, como por ejemplo esa victoria del Liverpool frente al Arsenal. Hola Dani, ¿qué tal? Corresponsal en la Premier, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, dime primero lo del Liverpool, 3-1 al Arsenal, está intratable el Liverpool, ¿eh?
Sí, promete emociones fuertes esta temporada si es capaz de mantener el nivel de esta tarde. Victoria merecida contra el Arsenal con una gran actuación de Salah, que ha marcado 2 goles. Es un equipo que juega de memoria, que tiene entre ceja y ceja ganar la Premier después de haberse quedado a las puertas hace tan solo unos meses. Además, hace 42 partidos que no pierde en Liga en Anfield, y la mala suerte para Klopp es que ha coincidido en el tiempo con el Manchester City de Pep Guardiola. Pero insisto, Corro, si siguen así a este nivel, no tengo ninguna duda de que este año van a volver a ser firmes candidatos en Inglaterra.
¿Y cómo está Salah,
Sí, está a un nivel espectacular. No ha bajado el ritmo respecto a la temporada pasada. Sigue siendo el futbolista referencia, aunque también hay que destacar que los otros dos acompañantes, tanto Roberto Firmino como Mané, están a un nivel impresionante. O sea que este Liverpool promete mucho.
Primera derrota del Manchester United.
Sí, los ánimos están un poquito alterados en Old Trafford, porque da la sensación de que van pasando las semanas, los meses, incluso te diría que los años desde que se retiró Sir Alex Ferguson, y el United no acaba de volver al lugar que le corresponde. Esta tarde otra desilusión frente al Crystal Palace, que con muy poquito, renunciando al balón durante gran parte del partido, ha dado la sorpresa ganando aquí en Manchester, y una derrota que deja sobre todo principalmente a 3 señalados. De entrada, Pogba, que no ha estado bien y que ha cometido una pérdida que ha propiciado el 1-2 del Crystal Palace. De Gea, que en esa misma acción podría haber hecho mucho más.
y sobre todo la de Rashford es la nota negativa de la jornada, porque otra vez tenemos que hablar y tenemos que denunciar que se han producido insultos racistas a través de las redes sociales. El otro día le tocó sufrirlo a Pogba en Wolverhampton, hoy lo sufre Rashford después de fallar otro penalti. Solskjaer después en rueda de prensa ha dicho que no entiende cómo siguen pasando estas cosas en 2019. Sí. Veremos si Twitter toma algún tipo de medidas contra estos usuarios que se esconden bajo el anonimato.
Debería, a ver si puede hacer algo. El otro día falló Pogba contra el Wolverhampton y dijo ya que no lo iba a tirar Pogba, ha tirado Rashford, que lo pedía la gente, y pues sí, los penaltis que se fallan, se meten y se fallan, eso pasa en la vida. Y oye, Javi Gracia, con lo bien que lo hizo el año pasado, que empezó muy bien y tuvo una buena temporada, tercera derrota con el Watford, ¿no?
Sí, es curioso el fútbol, ¿eh? Hace justo un año estábamos entrevistando a Javi Gracia porque era líder de la Premier con el Watford después de haber sumado cuatro primeros partidos como victoria en la Premier, y cómo cambian las cosas de un año a otro. Esta temporada ha empezado de la peor forma, tres derrotas consecutivas, no acaba de dar con la tecla el técnico español. Hoy ha perdido 1-3 en casa frente al West Ham de Manuel Pellegrini, en el que ha jugado los últimos 10 minutos Pablo Fornals.
Muy bien, corresponsal en la Premier, Dani Gil, mañana más, un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte, corra. Hasta
luego. Ya saben que ha empezado la Liga Italiana, ha ganado la Juve de Cristiano, Parma 0, Juve 1, ha hecho un gol Chiellini. Por cierto, De Ligt no ha sido titular, ha puesto a Chiellini y a Bonucci, le ha anulado un gol a Cristiano Ronaldo. Y luego ha habido un partido ahí loco, que ha terminado con el resultado de 3-4, el Nápoles ganando fuera de casa, o sea que la Liga empieza fuerte en Italia, siendo a batir siempre, como lo es en los últimos años, la Juventus de Turín.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Unas cuantas cosas más, por ejemplo, que ha empezado la Vuelta Ciclista a España. Está todo el equipazo que prepara Eric Frade ya dispuesto para contar lo que ha ocurrido. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Quique Iglesias, hola, Quique, ¿qué tal?
Aquí estoy, muy buenas.
¿Quién está a los mandos del sonido?
Javi García Pérez, alias Javito.
¿A quién habéis engañado? Javi García Pérez. No habéis podido engañar a nadie más, ¿no?
No, Javi, que ya tiene unos cuantos tiros pegados. Él dice que cuando empezó en la profesión me dio 1,90.
Sí.
Y que a base de cargar maletas con el equipo técnico
se
para
abajo,
que esto suene,
¿no?,
así de bien, que ha ido bajando.
Él es un grande, que lo sepa, que es un grande en espíritu y alma. Oye,
gran esencia, frasco pequeño.
Que escucha, que contrarreloj por equipos ha ganado Astana. Ya tenemos primer líder, Superman López.
No es un líder cualquiera. Astana vino por la crono por equipos, Superman López ha venido por la Vuelta a España y lo ha querido demostrar desde el primer día, entrando el primero en el bloque de la Astana, que ha sido 2 segundos mejor que el de Koenig, que ya es una nueva marca de tiempo de juego, 5 segundos a Kelderman, estoy hablando de una especie de general de favoritos, 7 segundos a Rigoberto Urán, 15 a De La Parte, el español del CCC, 16 a Valverde y a Quintana, buen papel del Movistar que cerraba carrera, 18 a Chávez, 25 a Puls, 34 al sudafricano Menches, que es el líder del Dimension Data, 40 segundos a Roglic, y Kreisbeck se cayó en bloque. ¿Por qué, Quique Iglesias, el equipo Jumbo-Visma?
En una zona de curva contra curva había una pequeña fuga de agua en una tubería de la calle, eso ha provocado un pequeño charco y un pequeño, vamos,
un riachuelo,
un riachulillo de agua, y ahí pues se han ido al suelo pues 4 corredores del Jumbo, que evidentemente han tenido que poner pie a tierra, y les ha costado 40 segundos de pérdida para Roglic, que ha llegado también magullado a meta, y peor le ha ido al equipo de Machina, al Emiratos. Se han caído todos los que iban haciendo la crono por equipos, los del equipo de Emiratos, que han perdido más de un minuto, así que, bueno, pues pequeña incidencia, estas cosas pasan. Que se ha ido al traste con las aspiraciones de un Jumbo que seguramente iba enfilado a ganar la etapa.
Por más que lo intentaron, Corro, no se pudo hacer nada más que intentar avisar a los corredores de que existía ese riachuelo. Ahí mojaron la rueda, 25 metros más allá se cayeron, y en el caso del Emiratos de Machín, que perdió ese 1-0-7 en la meta, fue todo el equipo, o sea, no quedó ni uno encima de la bicicleta.
Oye, ¿esto qué es? ¿Un Colombia contra Roglic o qué es? ¿Cómo es la vuelta?
Esto es Latinoamérica, resto del mundo.
Sí, yo creo que es un Colombia contra Colombia, porque aquí vienen a ganarlo, ¿por qué no? Quintana, Superman, desde luego, Esteban Chávez, Rigoberto Urán, que estuvo también muy bien en el último tramo del Tour de Francia.
La verdad que es Colombia, porque Latinoamérica, al no estar Carapaz.
Sí, yo creo que es más Colombia contra, si hubiera estado Carapaz, del Ecuador y Colombia, ¿no? Pero
Sí, lo contábamos esta tarde en Tiempo de Juego, que los colombianos me decían en el Tour de Francia que no iban a venir, que ahí habían estado en el Giro y en el Tour, y que en la Vuelta a España pues no tenían tantas aspiraciones, pero se les ha girado trabajo y están todos aquí, ¿eh? Han llegado para quedarse hasta Madrid porque huelen otro triunfo colombiano en una gran vuelta.
¿Y qué decimos? ¿Cuáles son tus tres colombianos de podio? ¿Quiénes son, Eri?
Los míos no tienen por qué ser los tres colombianos en el podium. Sí. Yo creo que el podium de la vuelta va a ser Roglic, Superman López y el tercero...
Te he preguntado por la Vuelta a Colombia. ¿Quién gana la Vuelta a Colombia?
La Vuelta a Colombia, Superman.
Sí,
Superman.
Luego,
Y luego
Quintana no va a estar lejos. Yo creo que no va a estar lejos. Y luego yo con Chávez tengo muchas dudas. Si tuviera que poner un colombiano más sería Rigoberto Urán.
¿Y tú Quique?
Quintana igual. Y Rigoberto. Sí, Superman, Quintana y Rigoberto.
Superman, Quintana y Rigoberto. ¿Estamos en el mejor momento del ciclismo colombiano, podemos decir, o no?
Del siglo XXI, desde luego. Y
sí,
¿de
finales del XX?
Desde los 90, sí.
Porque además son muy jóvenes, excepto Rigoberto. Quintana es todavía joven. Superman hace 4 días era... menor de 25 años, y Bernal, que está en casa, tiene 22 años y acaba de ganar el Tour de Francia. Es desde luego una era estupenda para el ciclismo colombiano.
No había un colombiano vestido de rojo en este caso, que es la prenda de líder que cumple 10 años en esta vuelta, desde el año 2015, que se vistió Darwin Atapuma, que fue una cosa muy...
¿Atapuma?
Muy sí.
no tenía en mi recuerdo yo a Atapuma.
Ni yo, lo he visto por ahí.
Sí, me ha sorprendido. Corre. Que escucha, que mañana, ¿qué tenemos mañana?
Bueno, pues nos enseñan la Diputación de Alicante, evidentemente, dos localidades clásicas de la costa, Benidorm-Calpe, etapa de 199 kilómetros, con un puerto de segunda categoría que es Las Cumbres del Sol, que ahí hemos visto algún que otro final de etapa, que es un puerto duro, muy corto pero muy duro, que puede desbaratar el sprint. Solo 24 kilómetros de meta se corona a Cumbres del Sol para el final, obviamente, supongo que al ladito del mar, en Calpe, delante del Peñón de Ifá.
No está nada claro el sprint mañana, ¿eh? Va a estar muy seleccionadito por esa presencia de Puig Llorença.
¿Mañana qué hora estaría dando la lata en el Tiempo de Juego?
Pues mira, mañana abre Tiempo de Juego, Paco, como no puede ser de otra manera, a las 3. De 3 a 4, inconsciente él, nos entrega la antena.
Sí.
Y a partir de las 4, pues ya hacemos las conexiones que usí aquí.
Recordaréis que durante el Tour de Francia, la última semana, que es la que estuve yo en antena, os recordé las canciones de la vuelta, ¿no? De los años pasados. Bueno, pues la de este año es esta.
No, otra vez no.
Es Arcano. ¿Es esto?
Está dedicado a todos aquellos que entendieron que en la vida lo más importante...
Y canten el chino.
¿Te castiga mucho o qué, Eri?
Es que sabes lo que pasa, que generalmente suelen coger la canción de la vuelta y la ponen hasta la saciedad, para eso supongo que se paga y demás, pero luego suelen combinarla con otras dos del mismo artista. Hoy solo tenían en el playlist la canción de Arcano, y fíjate que me gusta, que la tengo seleccionada para meter de cortinilla en las transmisiones, pero hoy ha sido un poco machacante. Y fíjate que me cae bien el tío, que ayer estuvimos con él en la tarde y se portó genial.
Yo creo que está hecha tan para Alicante, que habla tanto de esta costa, que vamos a tener Arcano a tope estos 3-4 próximos días. Y luego ya bajará un poco la intensidad, porque si no es para...
Seguro que tiene más temas, además.
Sí, hombre. Y si no se los inventa, que ya sabes que eso...
Sí, es verdad. La ventaja que tiene él es que se los puede inventar.
Le dices un tema, le dices Corrochano, por ejemplo.
Eso lo hizo
con Corrochano.
Lo hizo al final de la presentación, se metió entre el público y dijo, dime una palabra, pues le decía Zaragoza, la más hermosa, la más glamurosa. Tal, sí.
¿Qué tal se os da a vosotros esto de la pelea de gallos? ¿Se os da bien o no?
Hombre, depende con quién me compares. Si me comparas con Sudoku, mal. Si me comparas.
No me he reído yo con Sudoku noches aquí y noches de viernes, madre mía, me he reído con él. Un abrazo para Pablo Sudoku, que se ha reformado y ahora es, no sé si jefazo ahí en el campo de Gibraltar, alguna cosa de esas.
Sí, tiene.
Don Pablo.
Sí, llamó para pedir un saludo para Paco Pepe y Lama para el 63 aniversario, el típico 63 aniversario de un medio en el que trabaja. Pero diría que es un periódico digital.
Va con corbata ahora, ¿no? Y está, creo que está también en historia, porque siempre estaba ahí picoteando y creo que está en medio de galas, sí, de galas de. No sé, no quiero equivocarme, pero buenas, de Ozuna y esta gente que está muy... Creo que está ahí metido en cosas de esas. Muy
tiene
bien.
Mucho talento y puede hacer lo que quiera.
Y ya para echarle por los suelos diré que en la final de la Liga de Campeones de Milán salgo de un metro, de una salida de un metro, y miro hacia arriba, ¿qué posibilidades habría de que me encontré allí? Y veo un tío allí sin camisa, en vaquero, allí, en Milán, y allí estaba Sudokuera.
Mira, yo después de encontrarme a José Luis Pérez en Nueva York,
sí, cualquier
creo
cosa,
cualquier ¿verdad? Cosa.
Bueno, un abrazo, Eric, que mañana os escucho, y Javi también, un beso, hasta luego, chao.
Otro, chao.
Con Arcano a Gran Bretaña, allí está para contar el Gran Premio de Gran Bretaña de Silverstone, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué está? Con Arcano ya estás ahí a tope, ¿no?
Bueno, sí, no lo controlo mucho, ¿eh? Bueno, sé quién es.
¿Sabes quién
no
es, controlo, no?
No, bueno. pero poco más. Pues, aparte es...
Es un poeta.
Un poco así,
es un poeta moderno.
Rapero,
sí, poeta
pero
moderno.
El fondo, el rimillo musical, ese yo no...
Es un trovador.
No es de mi tipo, no es mi estilo.
Bueno, lo tuyo que es, son las motos. ¿Qué tal le ha ido a Marc Márquez en el trabajo de encontrar la pole en el Gran Premio de Silverstone?
Pues como casi siempre, muy bien. Estaba
muy bien,
dando,
¿no?,
una estadística hoy que en 120 grandes premios ha conseguido 60 en MotoGP, un 50%. Imagínate la efectividad y la capacidad que tiene Márquez para conseguir el mejor tiempo a una vuelta. Hoy lo ha hecho además casi con medio segundo de margen sobre el segundo, que es Valentino Rossi. Eso sí, ha aprovechado el intento de Rossi por conseguir un tiempo, porque estaba el último de todos los que estaban disputando esa Q2, y ha aprovechado esa rueda de Rossi, no muy cerca, pero sí que lo tenía en la distancia justa para hacer una gran referencia, y Valentino le ha ayudado a marcar ese tiempazo, que es un récord absoluto aquí en Silverstone. Silverstone es un circuito que en el que el año pasado no se corrió porque el asfalto estaba muy mal, llovía mucho y con los baches era imposible, imposible para los pilotos, no reunía las condiciones de seguridad. Lo han reasfaltado y han hecho una obra fantástica, y este fin de semana no hemos hecho más que ver cómo se batían récords, y Marc lo ha hecho. Además es el favorito para la carrera, es el que tiene el mejor ritmo, en una prueba en la que sobre el papel es el favorito, pero en la que sí que es verdad que esta vez sí que hay muchos otros nombres que quieren disputarle esa victoria. Dependerá también un poco del nivel de riesgo que quiera meter a la prueba en un momento en el que no tiene que arriesgar demasiado, y si prefiere no tirar demasiado desde el principio y no romper la prueba, podemos encontrarnos con una carrera preciosa con muchísima gente delante, 6-7 pilotos. Si decide tirar y marcharse, a lo mejor veremos otra victoria de Márquez, pero bueno, pues la diversión la tendríamos detrás con esa lucha por el podio, porque ya te digo que hay muchísima igualdad con otros pilotos, como Rossi, por ejemplo, o Viñales, también Rins, Quartararo, Dovizioso, por supuesto. Así que tiene muy buena pinta la carrera de MotoGP de mañana.
A pesar de la hora menos que tienen en Gran Bretaña, a las 2 de la tarde hora peninsular, ¿no?, es la prueba.
Sí, no, aquí han hecho un cambio de carreras, porque la primera carrera va a ser la de Moto3, a las 11:20 de la mañana hora peninsular, me refiero a la península de España, quitando Canarias, y a las 2, o sea, la hora normal va a ser MotoGP, pero para eso tienen que dejar Moto2 para el final, para que tengamos la misma hora de siempre, y entonces Moto2, en vez de tenerlo a las 12:20, va a ser a las 3:30 de la tarde. Así que ese va a ser el único cambio. Influye porque al final en las motos también la cantidad de goma que haya en la pista varía un poco el rendimiento, y MotoGP está acostumbrado a rodar después de Moto2 y esta va a ser después de Moto3, pero bueno, lo importante para el espectador, lo que es la carrera de la clase reina, va a ser a la misma hora exactamente que siempre.
Borja González informando desde Gran Bretaña, desde Silverstone. Un abrazo, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 15.190 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de agosto. Condiciones en citroen.es.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en equipamiento deportivo. 3x2 en marcas como Adidas, Boomerang, Puma, Nike y zapatillas Boomerang desde 9,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con el Corte Inglés.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeuning. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Esto es horrible. Antes no iba al baño cuando estaba de viaje, pero ahora cada vez me cuesta más.
Pues utiliza Regulax de Mundo Natural. Con tomarte uno o dos sobres, como mucho al día, aportarás a tu organismo una mezcla de plantas, como la fibra del grano de avena, que contribuyen a que el tránsito intestinal vaya mejor.
¿Me funcionará?
Pruébalo y ya verás cómo se te quita esa cara de estreñida.
¡Oye!
Regulax, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
You remember that night when I hit a red light and you pulled up next to me? We were two young cats feeling under attack, just making out in the street. Yeah, it felt so right, just you and I.
Y ahora, Parra Center. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. Yo no soy arcano, pero vengo a hablar de básquet porque tú eres mi hermano. Y dejémoslo aquí, que se me va de las manos. Así estamos, niño.
Diría que casi lo mejor del programa.
Ha sido pensar en Sudoku y... Me ha faltado decir Joe, que sería su firma, ¿sabes?
Has estado grande. Bueno, hoy ha perdido, a pocos días de que empiece el Mundial de China, de baloncesto, ha perdido Estados Unidos, pero un equipo de Estados Unidos de la NBA, que esto no pasaba, ¿desde cuándo?
Desde hace 13 años, desde que palmaron con Grecia las semifinales del grandísimo Mundial de Saitama que ganamos nosotros.
Y han perdido contra Australia.
Sí, tienen un buen equipo. Los australianos ya jugaron el jueves, hace dos días, y ganó Estados Unidos por 16, pero sufrieron. Al descanso iban un punto arriba y lo rompieron en el tercer cuarto con un parcial de Kemba Walker brutal. Esta mañana ha pasado más o menos lo mismo. Partido ajustado al descanso, se ha ido un poco Estados Unidos en el tercer cuarto, pero Patty Mills se ha vuelto loco. Ha metido 21
Mills,
puntos.
¿Patty Mills, San Antonio o qué?
Sí, el base de San Antonio. Ha metido 21 puntos en 15 minutos. Ha
para Australia,
con,
¿no? Para
con
Australia.
30, sí. Ha acabado con 30 y ha ganado Australia 98-94, en lo que me parece una malísima noticia para el Mundial.
¿Por qué?
Porque que palmen los americanos antes de llegar es un...
Se van a poner las pilas, ¿no?
Sí, sí, es un mal negocio.
He visto imágenes del partido. ¿Cuánta gente había allí?
Pues te digo una cosa, se ha batido el récord de Australia en un visionado de partido de baloncesto, de asistencia, en tres días dos veces. El jueves había 51.218 personas. Y hoy 52.079 en el Marvel Stadium, que es un estadio que acoge todo tipo de deportes.
O sea,
fútbol
que casi
australiano.
Más, ¿te acuerdas de que fue europeo en Francia, que lo hicieron el Lille, el España-Francia, ¿te acuerdas?
Sí, pero no, yo creo que no llegó a tanta gente.
No llegó a tanto. No, bueno, o sea, 50.000, me parece una pasada.
El que más público recuerdo, yo juraría que fue el All-Star que se jugó en Dallas hace unos años, que fueron 100.000 personas o por ahí, que fue una burrada, claro, en el estadio de los Cowboys.
Bueno, ¿tienen lista definitiva? ¿Estados Unidos han despedido a alguno importante o no?
Sí, se ha ido Kuzma, se lesionó en el entrenamiento de antes del partido con Australia, el jugador de Los Ángeles Lakers, y se han quedado los 12 definitivos: Kemba Walker, Derrick White, Smart, Mitchell, Joe Harris, Middleton, Tatum, Harrison Barnes, Jaylen Brown, Brook López, Miles Turner y Mason Plumlee. Lo que venimos hablando últimamente, lo hablamos el otro día también en The Americans. Flojitos en el juego interior, pero una potencia exterior muy fuerte y para mí siguen siendo los máximos favoritos.
¿Ha jugado Alemania con Japón? ¿Qué ha pasado?
Que ha ganado.
Japón.
me ha llamado mucho la sorpresa. Ganaron los japoneses. El otro día ganaron a Nueva Zelanda. Además, le metieron una soba interesante, de 35 puntos o por ahí. Hizo un partidazo Rui Hachimura, el chaval japonés que han elegido los Washington Wizards en la primera ronda del draft. Y hoy se ha vuelto a salir. Ha metido 31 puntos y han ganado 86-83 a Alemania. Alemania es favorita a pasar a la segunda ronda en el grupo de Francia. Supongo que como segunda después de los franceses. Pero es una selección seria, ¿eh? Tiene a Dennis Schroeder, al base de los Thunder. Tiene a Maxi Kleber, a Theis. O sea, no es una banda Alemania, pero precisamente. No es como el otro día la victoria con Nueva Zelanda, que sí es un equipo de perfil más bajo. Y me llama la atención sobre todo por una cuestión. Ya no tanto por este Mundial, sino porque el año que viene son los Juegos. Y son en su casa. Se están preparando para llegar bien.
Efectivamente, que España, si no ha llegado, debe estar llegando a China, ¿no?
Sí, yo creo que ya están allí.
Ya están en China.
Salían, ¿no? Sí, yo creo, no lo tengo seguro, pero yo creo que ya están allí. De España, de la preparación, de lo que nos ha dejado los partidos aquí en territorio nacional, creo que hay una lectura súper clara, y es que Ricky va a ser nuestra referencia ofensiva.
Ya me lo dijiste al principio y así va a ser. Ricky Rubio tiene que estar bien, porque si no, no nos va a ir bien. Oye, dime.
No sé, eso, que está un faller, pero que básicamente, aparte de dirigir, va a ser el que más anote, porque es el que más tiros se juega.
15 segundos para una noticia de los Lakers.
Sí, han fichado a Dwight Howard. Sí, vuelve, hijo. Bueno, pero digo, se fue de los Lakers de aquella manera. Ya estuvo hace 6 años. Lleva un año y medio, dos, que apenas ha jugado por lesiones de espalda. Está semi-retirado, pero claro, la lesión de Cousins obliga, y tenían que fichar un pivote. Ahí está, Dwight Howard. Ya solo falta que fichen a Carmelo Anthony y me borro.
Gracias, Parra. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Un Peaky Blinders como Carlos Ganga para poner fin al programa. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué quieres contar?
Sí, dos detallitos de fútbol, de entrenadores. Ha debutado Xavi Alonso como técnico en el filial de la Real Sociedad. Ha empatado a 1 contra el Burgos en el grupo 2 de la Segunda B. Y mañana lo va a hacer Raúl González en el Castilla, que juega a las 12 contra Las Rozas. Y te traigo un sonido, emulando a Basteiro Time.
Ganga Time.
En la vuelta, Ganga Time. Un sonido. Estaba el Euskadi reconociendo el recorrido de la contrarreloj en Torrevieja. Iban los ciclistas por delante, trazando una curva, y por detrás venía el coche del equipo. Ya ha pasado esto.
¡Coño! ¿Qué hay? ¿Qué? Mira. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero por Dios! ¡Es que qué barbaridad!
Pero escucha, que estaba contra un edificio.
Contra una pared, sí.
Contra una pared, pero que iba a 200, sí, como decían, pero a 100 sí iba.
Y yo creo que podía ser el bajo, una casa, un bajo, que yo creo que el vecino que estuviera dentro habrá flipado cuando se ha chocado.
No ha pasado nada, ¿no?
No, vale, por suerte no ha habido heridos.
Muy bien, gracias, Ganga.
Dios.
Peaky Blinders. Se acaba de estrenar la quinta temporada en Inglaterra, a las 9 de la noche, el lunes, segundo capítulo. Ya han vuelto los Peaky Blinders. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.